¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast y estamos bien emocionados. Vamos a sacar nuestro modo fan aquí.
Claro que sí.
Pero tenemos un invitadazo. Mira, no hace falta presentación.
No.
No hace falta. Yo creo que ya todo mundo lo conoce. Y el que no, pues lo va a conocer.
Es un placer.
Kalimba, muchas gracias por estar con nosotros.
Qué honor.
El mío. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias por ser este invitado. Gracias por tomarte el tiempo de escucharnos, de transmitir y extender a los jóvenes cosas que tú has vivido cerca de Dios, que a todos nos hace falta.
El honor es mío. Dicen por ahí que servirle a Él es el honor más grande. Así que en realidad el que está siendo bendecido soy yo. Se los agradezco mucho.
Oh. No, muchas gracias. Kalimba, siempre empezamos con tres cosas que muy pocas personas conozcan de ti.
Ok. Ahí sí me metiste en un lugar muy raro porque empecé tan chiquito a hacer televisión que creo que ya he dicho. La última que no sabían es que tengo tripofobia. Okay. Alguien por ahí me dijo, ay, dije, no tienes tripofobia, eso nunca lo has dicho. Tengo tripofobia, por si alguien no lo había oído.
Anotado.
Exacto. Ajá. Siguen, lo descifran de una manera como fobia a las figuras geométricas uniformes, pero no es exactamente así.
Yo iba a decir las tripas.
Para las tripas. Tengo tripofobia. Sí. ¿Ves?
Pues también. Todo se conecta.
Sí, pues ahí búsquenlo y verán, pero conozco otras personas con tripofobia, cada uno nos dan cosa. Figuras distintas, así que pues, todavía no lo descifran bien, pero tengo tripofobia. Me da gusto que ya le hayan puesto nombre, porque cuando era chiquito no tenía nombre todavía.
Y
nadie lo entendía. Otra cosa muy curiosa de mí, bueno, sí la he dicho tampoco tanto, pero cantar no es el sueño de mi vida. Y ahora lo digo más, porque le da más poder al propósito de Dios.
Okay.
Hoy tengo muchas ganas de, no en este forzosamente, en este podcast, ¿verdad? En el que sea y en el que se dé, pero hacerles saber, creo que hoy llevamos un par de generaciones ya, dos o tres generaciones, diciéndoles a los jóvenes o a nuestros hijos, tú puedes ser lo que tú quieras, y uno es una mentira, puedes ser lo que tú quieras dentro de las capacidades y circunstancias que te rodean, para empezar. Y número dos, aún si lo lograras, no forzosamente te va a llevar a la felicidad.
Claro.
Porque no es lo mismo sueño que propósito. Tú puedes tener un sueño personal, pero si el propósito es de Dios, cambia las cosas. Entonces, decirles, en mi tiempo, yo venía de las generaciones, digo, no me tocó, no soy, tengo 42 tampoco,
no,
de César
jovenazo.
Costa y demás. No, pero lo que voy es que en los tiempos de César Costa, ellos no les dejaban decir que tenían novia, ¿no? O esposa. Es como, no, porque todas las fans se enamoran de ti, entonces no digas que tienes pareja. Y luego ya evolucionó. Y en mi tiempo era como, tú di que todo el tiempo eres feliz y que todo el tiempo te encanta cantar y que es lo mejor que tienes y que estar en el escenario es lo más padre. Y entonces contagiamos a mucha gente de una mentira. La verdad es que no todo el tiempo, no, como todo el mundo es un trabajo, a veces no quiero ir, como a veces hay gente que no quiere su chamba, eso es muy natural, pero lo más bonito es que el verdadero amor es una decisión, no una emoción. Amo mi trabajo, amo cantar profundamente, porque decidí estar donde le sirvo a Dios, pero por eso lo digo. Entonces, bueno, la otra cosa, ya me extendí, ya les dije que hablo mucho.
No,
segunda era que cantar no es el sueño de mi vida.
Okay.
Y otra, la tercera, que no sepan de mí, el dedo anular, que según yo es este, ¿no?
Yo así.
Ok, el dedo anular, pero de mi pie derecho, tiene una uña muy rara y me está volviendo loco. Porque soy muy fan de los pies. Ajá. Y mis pies siempre fueron bonitos.
Okay.
Y ahora en algún momento en un partido de fútbol me pisaron y esa uña cada vez está más chueca y me está desquiciando y no sé qué hacer. Eso sí, nunca
tips,
lo había
por
dicho.
Por favor.
Entonces, claro.
¿Sabe qué hacer?
Así que por favor, uno, oren por mi uña. Oren mucho por mi uña porque me está afectando emocional y psicológicamente. Y dos, mándenme un tip porque no sé qué hacer. Cada vez crece más rara y la corto y ahora se hace más rara. Entonces ya no sé qué hacer.
¿Un tape?
Sí, no sé.
¿Un tape?
Ya
vale.
Pensé en quitármela. Es más, creo que ya me la quité una vez y volvió a crecer a la más
madera,
rara.
Así como la rama, ¿no?
Algo vale tengo que hacerle, sí. Entonces, bueno, tengo una derecho. Uña que se está deformando y me estaba desquiciando. Esa nunca la había dicho, eso sí, estoy seguro.
Ok, ok. Sí. Apenas acaba de pasar. ¿Cuánto te pisaron?
Hace como 3 años.
Ah, okay.
Ahora no van a creer que porque 3 años ya lo han escapado.
Y
o
sea, así
no, va de poquito en poquito, pero por eso ahora me está, porque ya, ¿sabes?
O sea, pero
sé que cada vez va a estar peor si no lo arreglo ya. Entonces,
pero con un tachón, o
me
sea,
pisaron.
¿Taco de fútbol? O...
¿Sabes qué? Que más bien, sí me pisaron, pero el golpe fue de frente. Entonces como que la uña, no sé qué pasó.
Ay.
Algo pasó que
sí.
Ya no está
sí, de
bien.
Hecho ni me dolió tanto y dije, ah, ok, me corté las uñas y luego vi que la uña estaba rara y luego más rara y luego dije, no, ya no está. Sí.
Esto ya okay. No es normal.
Sí, primero se puso roja, es como que me salió sangre abajo, entonces la quité, la limpié, la acomodé, dije, todo va a estar bien, no está saliendo bien.
No está.
No funcionó.
No está funcionando y ya no sé qué hacer.
Sí. Yo te mencionaba que de verdad que todo el tiempo te he escuchado, me sé tus canciones. Lloraste conmigo en secundaria, en el primer amor.
Muy bien, muy bien.
No, pero ahora verte de verdad en esta faceta, en que podemos compartir esa parte de la vivencia que tenemos conociendo a Cristo, cómo Él nos impresiona, cómo Él nos da de su gracia, de su favor, y es como que se me hace súper más especial esta parte, ¿no? Que a lo mejor te veía, no sé, a lo mejor nunca hubiera sucedido, sinceramente, pero a preguntarte cosas que claro que has logrado y todo, pero digo, poder compartir tú y yo y que tú me entiendas, porque no sé si te ha pasado que a veces tú le dices que Dios me habló y tú, y luego las mujeres se desesperan porque dicen, ¿cómo Dios te habla?
Claro.
Entonces, vivir esa parte de, yo también te entiendo.
Te entiendo maravilloso.
Ajá, te entiendo. Me encanta verlo en esa, en ese mood, me encanta verte predicar. Supe Gracias. Que predicaste, no sé si has predicado antes, pero hasta estaba orando por ti, de Dios, Gracias. Dale las palabras y esto, y me encantó poder verte en Reel y en toda esa parte. Estoy ahorita en casa fascinada.
Sí, no, sí, la verdad es que nos gusta mucho que esta faceta tuya, esta vida que estás, no sé si desde chiquito haya sido cristiano.
No, fui el primer cristiano en familia, mi familia era atea. Ok. En realidad, yo fui el primer cristiano en mi familia a los 16.
Ok.
16.
Conocí a Cristo.
¿A los 16 tuviste un encuentro con Dios o fuiste a la iglesia?
No, fui a la iglesia, leí la Biblia, etcétera, etcétera. Me discipulé.
¿Ahí sentiste algo diferente?
Sí, mucho. Yo creo que algo muy curioso que está pasando, y qué chistoso que lo mencionen porque lo platiqué con Dios hace 2 días, es que cuando yo hice mi segundo disco, Negro Claro, me fui a Italia 2 meses a grabar el disco y no hablaba italiano.
Ahora, por si tenían preguntas.
Por si tenían preguntas, exacto. Es que ahora sí, pero lo mastico. Ahora lo mastico, pero ahí no hablaba italiano. Pero lo que voy es que como no hablaba italiano, fui a un pueblitito que se llama Riolo Terme, que no tiene absolutamente nada. Tan precioso, tiene el estudio de Loris Cheroni y ya, ¿no? Entonces no hay nada, y menos en ese entonces yo tenía 20, pues, ¿qué dije? 2000, fue 2004 justo, porque claro, en mi segundo disco fue 2000, lo estaba grabando a mediados del 2005, ¿no? Exactamente, hace 20 años, un poquito menos. Y a mis 22 años, como no había nada, me puse a leer la Biblia. Me llevé una Biblia, me llevé un par de libros y demás. Y empecé a leer y me capturó absolutamente. Y me empecé a enamorar de Dios, de llorar en las mañanas con Él, de leerlo y llorar y decir, wow, es que no entiendo cómo no había concebido a Cristo de esta manera. Y el amor que tiene por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Regresé a México, hablé con mis amigos y les dije, ya no voy a decir groserías. Ya no voy a tomar. Ya no. A mí me llama mucho la historia de Zaqueo, porque en ningún momento la Biblia menciona que Jesús le haya pedido a Zaqueo que cambiara. Su simple presencia y amor hicieron cambiar a Zaqueo. Claro. Y yo ya lo viví. La diferencia, y bueno, ¿a qué viene? No sé qué siguió con Zaqueo, porque ya no dice qué pasó después. Pero lo que pasó después conmigo es que ya no... Yo tuve desde la adolescencia amigos muy antreros, muy fiesteros, ¿no? Y ya no embonaba, los acompañaba y me sentaba y no me la... O sea, de verdad decía, me quiero ir a mi casa a leer la Biblia, esto es real. Estaba en una fiesta y decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa leyendo la... ¿Por qué no estoy pasando más tiempo con Dios? Él está más padre que esto. Entonces me empezaron mucha hambre, empecé a separarme, pero también, y lo digo para que seamos muy precavidos, cuando tenemos un anhelo de seguir a Cristo, y no precavidos con aguas porque te va a venir un ataque. Aguas con que tu obediencia empate tu deseo. Entonces... Yo regresé y le dije a mi mamá, quiero ser pastor. Regresé y le dije eso a mi mamá. Le dije, mamá, quiero ser pastor. Porque en mi cabeza ser pastor significaba hablar de Dios. Ahora sé que eso es predicador. Sí. El pastor es el que cuida las ovejas, ¿no? El rebaño. Sí. Pero dije, yo quiero ser pastor. Quería hablar de Dios. Regresé con un hambre de hablar de Dios inimaginable, ¿no? Tengo una canción que se llama Latin Party. Y hay una frase ahí, ¿qué des? No la voy a decir. No la volví a decir. Ahora nunca canto ese pedacito porque algo en mí dice, creo que no debía haber escrito eso, ¿no? Como que pasaron cosas en mi corazón que cambiaron mi vida. Pero al mismo tiempo, curiosamente, yo era muy penoso. Yo de chiquito era muy, muy, muy penoso, era muy tímido, era muchísimas cosas. Salía en la tele, ya hacía tele, hacía todo, pero era exageradamente tímido. Invitar a alguien a salir para mí era un martirio, ¿no? Y empezaron a pasar, de repente, chavas que yo quise invitar a salir, que nunca me atreví, ellas me invitaban a salir a mí. ¿Y a qué voy? Justo cuando empecé a leer la Biblia, justo cuando empecé a enamorarme de Dios, y justo cuando dije, lo quiero seguir, todas las tentaciones llegaron.
Despertaron.
Claro. Y sin culpar absolutamente a nadie, jamás lo haré. Creo que es muy importante que cuando invitamos a alguien a conocer a Cristo, también le hagamos saber que una de las grandes bases de seguir a Cristo es la obediencia, ¿no? Pero necesitas, el día que tú lo conoces y el día que le entregas tu vida, el día que te enamoras de él, dices, ¡ay, qué padre! Pero sí tenemos los cristianos una responsabilidad bíblica, los que ya estamos maduros en la fe, de darle un seguimiento a los que están en leche apenas. Es una responsabilidad, porque cuando nos sueltan, y eso me sucedió a mí, fue como, bienvenido Cristo, qué padre, bla, bla, bla. Ahora échale ganas. Y entonces, échale ganas significa que empiezas a luchar con tus fuerzas. Las tentaciones las luchas en tu fuerza. Los deseos los luchas en tu fuerza. Los malos consejos los luchas en tu fuerza. Y en tu fuerza no vas a ganar. Eso es un hecho. Y yo empecé a perder muchas batallas. Muchas batallas. Luego, porque ahorita me decías, oye, qué padre verte ahora en la iglesia, bla, bla, bla. Esto es algo que yo vengo haciendo hace 20 y tantos años. Pero creo que nunca había impactado como ahora porque lo estaba haciendo en desobediencia. Yo a veces he dicho, no, tú, tengo una cantidad de anécdotas de personas que me dicen, yo una vez me eché unos tequilas contigo en un antro y le digo, ay, ¿y cómo estuvo? Me dijo, pues estuviste como una hora hablándome de Dios. O sea, yo hablaba de Dios en el antro. Yo, mis ganas de hablar de Dios provienen de hace muchos años, pero no me habían explicado que tienen un orden, ¿no? Tienen un orden muy importante. Entonces, hoy agradezco que está habiendo un impacto en lo que está pasando, pero proviene de que entendí que sin la obediencia lo demás es muy fácil que sea manchado. Claramente mi vida ha tenido manchas grandes y estas provienen de que el enemigo siempre se va a querer agarrar de lo que sea que te pueda pisar para destruirte. Claro. Y más si tienes ganas de hablar de Dios. Más si a ti ya te perdió, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro que me voy a ir al cielo porque es una promesa de Dios.
Claro.
Yo estoy absolutamente seguro que me voy a ir al cielo porque creo en la sangre de Cristo y creo en el pago de Cristo y creo en lo que dice, creo en Juan 3:16. Estoy absolutamente seguro de las promesas de Dios. Entonces, yo ya, para el diablo, yo ya a mí ya me perdió. Yo ya no me voy a ir con él. Pero todas las personas a las que yo pueda influenciar, todavía las quiere pelear. Y si yo tengo tantas ganas de servirle a Dios y llevar a mis hermanos con él, él se va a encargar de destruir mi vida. Por eso la obediencia es clave. Claro. Porque en la desobediencia sí tienes cola que te pisen, sí tienes de dónde te puede agarrar para destruirte, sí tienes cómo destruir tu testimonio. Y creo que esa es la razón por la cual antes no había impactado, ¿no? Y ahora sí. Porque la verdad estoy haciendo técnicamente en mi vida lo mismo. Sigo de gira, sigo, o sea, mi vida profesional, mi vida en cuanto a cómo veo la música, mi vida en cuanto a cuánto hablo de Dios es igual. Lo que cambió es que mis tiempos libres, ahora estoy bien apegado a la Biblia. Mis relaciones, mis consejos, las personas con las que me llevo. También porque me hacen bien a mí. El primero en bendecir eres tú. O sea, la primera persona que dice, wow, esta es la vida que he llevado tantos años. Cuánta paz tengo, qué grandes amigos. No necesito, esa parte es súper importante, dejas de necesitar,
claro.
De necesitar. Yo sé que todos necesitamos amigos y de repente nos vemos en una edad, yo estoy hablando de mis 22, ¿no? Volteas y dices, es que veo a todo mundo con 100,000 amigos y eso crees. O en Instagram, es que yo veo la vida de fulanito en aviones, en viajes. Claro, bla, bla, bla. Y de repente cada vez nos damos cuenta de que hay más artistas que se han suicidado, hay más personas que son honestos con su infelicidad. Que en una buena entrevista ellos dicen, la verdad es que tengo todo y estoy bien y feliz. Hoy vemos más artistas como Farruko y como muchos otros que de repente dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora tanto artista habla de Cristo? Porque mientras más el mundo evoluciona hacia la maldad, hacia la tentación, hacia lo que destruye, también se vuelve una necesidad mayor.
Claro.
Y entonces cuando la encuentras, sobre todo los que tenemos a la mano tantas cosas, yo gracias a Dios nunca me drogué porque por educación mi familia, aun cuando era atea, era una familia muy educada, de pocos vicios y demás, ¿no? Pero de jueves a sábado me ofrecieron por 20 años de mi vida. O sea, cada vez que yo salía al lugar me ofrecían. Entonces la tentación está a la mano de las personas que estamos bajo la lupa. Todo el mundo quiere participar de tu vida. Y eso hace muy fácil que hagas técnicamente cualquier cosa. Entonces es muy importante que sepas que la intención no es ve, pero aguanta la pelea. Es mejor no vayas, porque uno de los días puedes perder la pelea y es bien importante. Y la otra, y como dije, ¿no? Hace dos días un amigo mío con el que juego golf trajo otro amigo. Y platicando, su otro amigo me dijo, ah, yo también soy cristiano. Y mi cuate me dijo, órale, lo conozco hace 6 años y no sabía que era cristiano. No quise mencionar en ese momento porque yo no quiero que nadie se sienta juzgado. Y en algún momento creo que yo fui su amigo. Si alguien no se ha enterado que eres cristiano, algo estás haciendo mal.
Claro.
No hay manera que tengas un mejor amigo y no sepas que es vegano.
Claro.
Te tienes que dar cuenta en su comportamiento, ¿no? Sí. Oye, llevo 6 años con él, cada vez que vamos a un restaurante de carnes no come, se te nota por cómo te comportas. Claro. Si eres amigo de alguien y tus amigos no se han dado cuenta que eres cristiano, igual y no lo estás haciendo bien. Y mis amigos yo creo que lo notaban, y personas a mi alrededor, ahorita tú me mencionaste, qué padre es verte ahorita hacerlo. Yo digo, ¿cómo? Si lo vengo haciendo hace un montón, pero no lo estaba haciendo bien. Y me queda muy claro, ¿no?
Sí, hablabas ahorita de, mencionaste Juan 3.16, y cuando empezamos a hacer las preguntas y lo que vamos a platicar, justo salió ese versículo. Entonces, sí, justo salió ese versículo.
Dios se la sabe.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? El amor que muestra Jesús es el que deberíamos de expresar cada uno.
Claro.
Ahorita lo decías, no sabía este amigo que era. ¿Por qué? Porque no expresaste tu amor. Por eso no llegan a la iglesia, porque estamos juzgando, porque estamos viviendo de otra manera y no estamos mostrando el amor que Jesús nos mostró. Por eso llega a tantos artistas, ¿no? Uh-huh. Ahorita veíamos de Farruko, estamos escuchando una canción de Almighty. No, de Almighty y Redimidos.
Ok, ok.
Y él, al final de la canción, empieza a orar por Daddy Yankee, empieza a orar por muchos artistas.
Todos los artistas.
Y nosotros le escuchamos, nos estábamos bañando, estábamos escuchando y decíamos, ok, Daddy Yankee ya es cristiano, Farruko ya es cristiano, y decía otro, y yo así de que la oración
es poderosísima.
La oración y el amor que muestra Jesús, y te decía antes de entrar ahorita a micros, a mí me sorprendió que hablabas del amor de Dios en todo momento, dije, es el tema que vamos a abordar, ¿por qué? Porque hay jóvenes que no conocen de ese amor, hay jóvenes que se están quitando la vida, hay jóvenes que están en depresión porque no conocen ese amor de Jesús.
Claro. ¿Sabes qué me impacta? O sea, conocer a alguien tan famoso, Kalimba, tan talentoso, tan admirable. ¿Y, darme...
¿Y ya lo entrevistaron?
Y darme cuenta y concluir en que Dios lo es todo.
Ah, lo es todo.
O sea, tú tenías, no me imagino porque nunca he estado en tu posición, pero yo creo que estás lleno de gente. Gente que te dice bonitas palabras, no sé, a lo mejor las chicas...
vanidad, ahí, me adularon, me ofrecieron, todo, digo, sí, claro.
Él se dio cuenta que Cristo, o sea, que Cristo lo ha sido todo, ¿no? Entonces, a veces queremos alcanzar tantas cosas, pero lo tenemos al alcance de una palabra, de una oración.
Así es.
Y escucharte a ti me conmueve el decir... lo tengo todo, ¿sabes? Aunque mis sueños puedan verse frustrados. O sea, yo quería ser cantante. No me escuches cantar, por favor.
Ok, porque... te tomaré la palabra entonces.
Sí, porque sales corriendo. Pero esa parte de Dios cubre todas las necesidades. Ajá. Y creo que ahorita venía platicando con este David Díaz y con Emerson. Emerson mencionaba que él encontró belleza en Dios. Todos buscamos algo, ¿no? Libertad, amor, aceptación.
Sí.
Y la encontró en Dios. Y ahora yo pienso que tú fuiste atraído, que, ¿verdad? Embona muchas cosas Dios, pero el amor, porque se te ve. O sea, se te ve que sabes que eres amado, bendecido y súper ungido por Dios.
Amén. Lo dijiste muy bien. Todos buscamos algo. Yo tuve una familia hermosa de niño que se rompió en el divorcio de mis padres. Y yo no me di cuenta que anhelaba tanto un matrimonio para corregir el divorcio de mis padres. Lo cual, por cierto, además, es imposible. Yo no puedo, ¿no? Pero anhelaba tanto para corregirlo en mí, para decir, ay, yo en unos años voy a tener una familia y esa familia va a ser como la que perdí, ¿no? Voy a ser un gran papá y voy a ser...
A suplir.
Exacto, a suplirlo. Y ese deseo, y lo dices muy bien... El deseo yo creo que es el que nos hace perder cuando lo sacamos de Cristo. Yo últimamente uso palabras que no hubiera usado jamás antes, no con la intención de juzgarme. Yo estoy más que perdonado por Cristo y por mí mismo.
Así.
Pero lo uso para ser honesto. La verdad es la que nos hace libres, la verdad. Entonces cuando hablo de mi pasado, yo digo, yo era un mujeriego. ¿Por qué no me gustaba decirlo? Porque digo, no, la gente va a creer que yo andaba como loco. No se confundan. No, eso no es ser mujeriego. Solo pasaba... de un enamoramiento a otro. Si lo digo de la manera romántica, y como siempre lo decía en las entrevistas, es como corazón de condominio. Porque entonces ya no suena libidinoso, ¿no?
Sí.
Como que mujeriego suena sexual, pero no era sexual. Y corazón de condominio es como, eres un romántico. No es cierto. Eres mujeriego. Ese es, ahora, no mujeriego porque quieras poseer o porque desee tener muchas mujeres. Yo quería tener una, pero tenía tantas ganas de que fuera perfecta para reparar el divorcio de mis padres. Y nadie es perfecto. Que entonces, quiero que seas perfecta. No eres perfecta, me di cuenta las 3 semanas. Muchas gracias, la que sigue. Bye. Yo estaba buscando una esposa. Y buscando una esposa, pasé de novia en novia en novia en novia en novia. Entonces, por eso yo uso la palabra correcta, porque si no, si lo romantizamos, entonces muchas personas no entenderán a qué me refiero. ¿Por qué mencioné eso? Porque yo lo que estaba buscando era un matrimonio, yo sí estaba buscando amor, y ahorita que lo dices es real. Dios sabe la necesidad de cada uno. Hay personas que buscan poder, hay personas que buscan aceptación, hay que buscar personas que buscan comunidad, hay personas que buscan, ¿no?, éxito, fama, felicidad, ¿no? Nacimos para ser felices. ¿Cómo sabes si tú no te creaste a ti mismo? ¿Cómo puedes tú saber para qué naciste si tú no te creaste a ti mismo?
¿Qué es lo que te hace feliz, no?
Claro. Pero la idea es, siempre que alguien me dice, no, yo ya sé para qué nací, le digo, ¿cómo? O sea, ¿sabes porque te lo dijo quien te creó? ¿O sabes porque tú decidiste? Un reloj no sabe que está hecho para dar la hora, menos que se lo dé su creador, ¿no? Pues el reloj la va a dar por naturaleza, pero él no te podría decir para qué está hecho, porque él no lo sabe, él solo está hecho.
Sí.
A menos que le pregunte a su creador. Entonces, yo buscaba constantemente amor, eso es real. Y eso me empezó a perder. Cada relación fallida solía una frustración, y mientras más frustrado estaba, más perdido me encontraba. Porque entonces decía, ok, no está funcionando como yo lo hago. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, salí muchos años, ¿no? Salí a antros. Porque Hollywood te pinta que si vas a un bar y estás galán en la barra, va a llegar una mujer increíble y vas a decir así como un martini con 2 aceitunas y ella te va a voltear y se van a voltear a ver, van a tener una conversación una espectacular, va a haber una química maravillosa y se van a súper enamorar. Como termina en Hollywood, técnicamente es en la cama, ¿no? Porque nunca te cuenta lo que sigue. ¿No? Se enamoraron y bla, 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 y ahí corta la película, pero no te dice que si se quedaron casados de toda la vida, tuvieron que trabajar su matrimonio, tuvieron que pasar por un montón de pruebas, eso ya no te lo cuentan. Entonces yo vivía esa onda de Hollywood de decir, es que yo veo qué pasa, y luego volteé a saber la falsedad mundial, que es, mira, aquí hay personas posteando en sus redes esa historia, o sea que sí existe, ¿no? Te están posteando el día que la están pasando bien.
Claro.
No te postea, o sea, nadie se postea cuando está peleando, discutiendo, sí, cuando cortaron 2 semanas, cuando se tuvieron que dar un tiempo, cuando pusieron el cuerno, eso no lo van a postear. Entonces empezamos a engañarnos cada vez más y yo estaba buscando esa historia de amor. Lo puedes notar en mi música, soy un cantante de romance. Y todo eso que escribía tocando fondo proviene, yo no la escribí, la escribió Mario Dom, pero la canté, yo solo canto algo con lo que me siento identificado. Y sí, para mí esta onda de, me desgarra porque me hace falta que alguien me complemente, que alguien sea mi otra naranja, mi otra mitad. No es cierto. No es cierto. Dios no te hizo incompleto. Dios no se equivoca. Dios no te hizo incompleto. Entonces, tuvo que llegar por el lado del amor. Y les voy a contar que lo más curioso es, yo platiqué con una exnovia cristiana, sobre casarnos. Yo ya estaba viendo anillos, estaba inmensamente feliz, estaba predicando el último sábado de cada mes en mi iglesia, era líder de la alabanza de mi iglesia, estaba en un lugar que yo decía, qué maravilla. Y cuando nos íbamos a casar, algo no estaba funcionando y algo no pasó y no nos casamos. Y yo me alejé por completo de Dios. Y me alejé, de verdad, me alejé de Dios y me perdí en muchas áreas. Y descubrí por qué no estaba listo para casarme. Si cualquiera de las cosas que deseas son tan importantes que si Dios no te las da o no llega en el momento, eres capaz de alejarte de Él, entonces eso era tu Dios. Ella no era mi Dios, pero la idea del matrimonio era mi Dios.
Claro.
Al grado en el que cuando se frustró, yo me peleé con Dios. Mira a Abraham. Abraham le pidió a Dios que le diera lo que más había deseado, que era su hijo. Y él dijo, venga, te lo doy. Y vemos el amor y la gracia de Dios, que era solamente para saber si había un Dios por encima de él. Probablemente si hubiera dicho, ok, si no es, no es, y ni modo, y seguiré adelante, pero seguiré contigo, las miles de posibilidades, ¿no? Tal vez sí me hubiera casado con ella, o de todos modos no era, etcétera, etcétera, no lo sé. Lo que sé es que destruyó mi vida el poner algo por encima de Dios. Entonces, lo que yo hice fue entregarle eso, le dije, Dios, estoy buscando algo con tantas ganas que me está destruyendo. Hablo mucho ahorita de Dios. ¿Y por qué hoy ven a un Kalimba que tiene muchas ganas de hablarle de Dios a todo el mundo? Porque si analizan mi vida de los últimos años, yo aborrezco el escándalo. O sea, ni para mi vida ni para la de otros. Me da tristeza ver a otros. Me llama la atención cuando hay personas que me dicen, ay, es que como que siempre estás en escándalo. Le digo, no, si te fijas, yo no estoy. Me hacen escándalos, ¿no? O sea, yo no estoy, yo no participo de ellos, yo no los inicio, yo no los, simplemente ahora estoy. Y por qué estoy, repito, porque se quiere destruir mi testimonio en muchas cosas, pero porque yo he dado pie a que esto suceda. Entonces hoy, lo que le quiero decir a muchas personas es, en mi caso fue el amor. En mi caso Dios me mostró, pero voy a hablar de un detalle súper importante. La Biblia dice, y estas frases me cimbraron y hoy las digo en todos lados, se las digo en el worship, se las digo en todos. La Biblia dice, el que ama a mi padre cumple sus mandamientos. Está bien simple, ¿eh? O sea, no es tan fácil de hacer y a la vez es muy fácil, solo es decisión. Pero ¿a qué voy? Nosotros queremos que el amor sea una emoción, sea un sentimiento, sea algo que nos cautiva, que nos bla, bla, bla. Eso es una mentira. Yo amo la música, amo mi estudio musical, amo mis guitarras. Y sí, como niño, cuando compro una guitarra, la traigo 3 días pegado, me duermo con ella, estoy emocionadísimo. Pero después del 3er, 4er día la cuelgo en su lugar y ya no, y no la dejé de amar. Eso significa que no es una emoción. Causa emoción al principio, eso es enamoramiento. Sí. Pero yo sigo amando la música al grado en el que incluso cuando la música me trata mal, no la dejo. Eso es una decisión. Ese es el amor de verdad. Yo cuando platico, yo digo, yo no estoy seguro si puedo o no predicar del matrimonio. ¿Por qué? Porque nunca me he casado, por lo cual no me atrevería a cometer ese error. Pero sí puedo hablar del amor de hasta que la muerte nos separe. Porque yo le dije a la música desde niño, hasta que la muerte nos separe, y aquí estoy. A veces se me ha ido increíble y he sido millonario. He estado en bancarrota de no saber ni qué comer más de 3 veces, por lo menos. He vuelto a ser millonario. He vuelto a estar en bancarrota. He estado en los cuernos de la luna y en los mejores eventos y en las mejores alfombras y en aviones privados y en aviones y con las modelos más guapas y en los coches más increíbles. He estado en un lugar donde la gente cree que mi carrera ya se acabó por completo y no he soltado la música. Me imagino que si tengo ese mismo amor por la persona con la que decidí hacer una vida, podré envejecer y morir con ella.
Claro.
Eso es en las buenas y en las malas, que lo escuchamos siempre.
Sí.
Entonces, algo que impactó mi vida mucho cuando leí este pedazo de la Biblia, estas frases. El que ama a mi padre cumple sus mandamientos. Yo me pregunté a mí mismo, ¿amaré a Dios como yo digo que lo amo? Digo que lo amo mucho, hablo de él en todos los antros. A todo mundo se lo predico, a todo mundo se lo platico. Es que Dios, es que la Biblia, es que Dios, es que la Biblia. Dios dice, ¿qué tal si dejas de hablar de mí y empiezas a vivir conmigo? Y empiezas a vivir para mí. Cambia absolutamente todo.
Claro.
Absolutamente todo. Si mi hijo me dice, papá, te amo un montón de veces, pero no tiende su cama cuando se lo pido, pero no termina de comer en el desayuno porque no quiere, pero no hace su tarea, yo pienso que cada vez que viene y me dice te amo, me quiere chantajear porque algo quiere. Es la verdad.
Amor. Milagro o...
¿Mandé?
Un milagro o un anhelo, a veces llegamos así con Dios, ¿no?
Claro, exacto, ¿no? A decirle que queremos, bla, bla, bla. Dios, yo te amo mucho, dame esto, ¿no? Entonces, el amor que se dice pero no se demuestra, o es emocional o es chantaje. Si yo dije, estaré con Dios por conveniencia, digo que lo amo mucho, pero ¿le hago caso? No. O sea, yo busco lo que a mí me agrada de él y yo le doy a él lo que a él le agrada de mí. Y lo que a él le agrada de mí es que yo lleve una buena vida.
Así es.
Lo más loco es el círculo hermoso del amor tan espectacular de Dios. El amor tan maravilloso de Dios hace esto. Si yo vivo para él, yo salgo beneficiado. Yo salgo bendecido. A Dios no le da gripa si a ti te da gripa. O sea, a Dios no le pasa nada si a ti te pasa algo. Entonces mi pregunta fue... ¿Por qué Dios quiere que viva bien? ¿Por qué Dios quiere que no tome? ¿Por qué Dios quiere que no salga? ¿Por qué Dios quiere...? Y lo estoy diciendo de una manera... No se van a confundir. Dios no prohíbe que te la pases bien en la vida, sí. ¿No? Pero yo decía, ¿por qué Dios? Porque entendí que Dios no quiere que me ponga en posiciones que hoy pueden ver en mi vida, ¿eh? Hoy pueden ver en mi vida que el estar en los lugares equívocos, que la misma Biblia me advirtió, no te metas en estos lugares, ha traído consecuencias nefastas a mi vida. Por eso tengo tantas ganas de hablar a la gente de este amor de Dios. Te ama tanto Dios que te cuida. Te ama tanto Dios que te dio sus mandamientos. Y mira qué loco. El que ama a mi padre obedece sus mandamientos. Ah, entonces yo tengo que vivir para él. Vamos a ponerlo con mi hijo. yo a mi hijo le digo, no corras con las tijeras, no corras con los lápices, no metas los dedos a ese interruptor, no estés corriendo alrededor de la alberca porque está mojado, tiende tu cama, termínate tu comida, no salgas sin chamarra. ¿Suena como a un padre odioso o suena como a un padre amoroso? Amoroso, ¿no? Suena como un padre que está cuidando a su hijo. Ahora, si mi hijo no corre con tijeras, ¿para quién es el beneficio? Para él. Si mi hijo no corre alrededor de la alberca porque está mojada, ¿quién es el que no se va a caer y romper un brazo? Él. Si mi hijo no mete los dedos al interruptor, ¿quién es el que no se va a electrocutar? Él. ¿Te fijas que todos los mandamientos de Dios no son para crearle un beneficio a él, sino para crearle un beneficio a ti? Todo esto empezó a mover mucho mi corazón y a decir, Dios, qué bruto soy. Lo único que tú me has pedido es que mi manera de demostrarte a ti que te amo es cuidar de mí.
Claro.
Y entonces entendí cuánto me ama. Lo que más le agrada, la mejor manera en la que tú le demuestras a Dios cuánto lo amas es amarte. Es cuidarte. Porque ninguno de esos mandamientos le trae a él específicamente un beneficio.
Él sigue siendo Dios.
Él sí, y seguirá. Tú te puedes morir de una sobredosis y él va a seguir siendo Dios.
Sí.
Pero le va a doler el corazón profundamente. O sea que su manera de decir, quiero que veas cuánto te amo, que lo que más deseo es que tú estés bien. Lo que a mí me agrada, lo que a mí me da gloria, lo que a mí me exalta, es que tú estés bien. Porque nada de lo que te pedí es para mí.
Claro.
Sí, nada de lo que te pedí es para mí.
Y él quiere estar contigo, ¿no? Por eso mandó a su hijo. O sea, es como nos vuela la cabeza de que mandó a su hijo a morir por nosotros porque le interesa estar con nosotros en
tener
una eternidad.
La compañía claro, de nosotros.
O sea, vivir con nosotros. Entonces, creo que era un tema súper importante para llevar a cabo, para que escuchen todas las personas que no conocen de Dios. Cuando me dijeron, Josué, aquí, que podía hacer que estuvieras con nosotros, dije, qué oportunidad de personas que no conocen de Dios, por parte de él, por parte de nosotros, que no conocen de Dios, para que puedan saber lo que es Dios, qué es amor. También dice que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. O sea, no te está pidiendo algo imposible, te está pidiendo, ámame y ama al prójimo. Esos son los dos mandamientos que dijo. Lo resumió así Jesús.
Claro.
Ama al Señor tu Dios y ama al prójimo como
a ti mismo. Y claro, y Dios es tan claro, es tan simple, entre comillas. Tú no te robas a ti mismo, así que si amaras al prójimo no robarías. No necesitaríamos el mandamiento, ¿no? Tú no te haces ningún daño a ti mismo. Da de beber al que tiene sed, alimenta al que tiene hambre, dale tu capa o dale arropa al que tiene frío. Tú no te permitirías a ti mismo tener frío, tú no te permites a ti mismo tener hambre. O sea, si lees la Biblia, realmente lo único que está diciendo es ama. Algo muy conciso de la palabra es que la palabra dice Dios es amor. Yo le quiero decir a todo el mundo que cree en Dios a su manera, que si Dios no se está manifestando como amor en tu vida, estás creyendo en el Dios equivocado. Porque la Biblia no dice que Dios quiere amor, pide amor, exige amor, da amor, regala amor, necesita amor. Dice, es amor. ¿Y a qué me refiero? Cuando eres algo, yo decía algo que es real. Yo no hay nada que pueda hacer que no lo vaya a hacer como negro. Porque soy negro. Nada que pueda hacer. Todo lo que yo haga, si camino, camino como negro. ¿Pero cómo caminan los negros? Como yo camino como negro, pues soy negro. O sea, no puedo caminar como blanco, no puedo hablar como blanco, no puedo. Puedo imitar, puedo hacer muchas cosas y todo lo que yo haga lo haré como negro. Mi perro, si mi perro aprendiera a cacarear, no cacarearía como gallo, cacarearía como perro. Porque todo lo que él haga lo hace partiendo de que es perro.
Sí.
Eso es lo que es. Si Dios es amor, no hay ninguna otra cosa que él pueda hacer que no provenga del amor, porque es lo que es. Es lo que él es. Entonces, si partes de ahí, te preguntas, ok, relaciones. Ay, Dios, muéstrame si esta relación me conviene. ¿Te hace bien?
¿Te acerca si, más?
¿Te acerca más? Si tiene toxicidad, no, porque el amor no tiene toxicidad. Dios es amor. Siempre que te acuerdes que Dios es amor, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Cómo escucho a Dios? Dios es amor. ¿Hay amor en lo que estás haciendo? ¿Hay amor en tu relación? No. Entonces, ahí no está Dios. En cómo tú estás reaccionando. ¿Estás reaccionando con celo? ¿Estás reaccionando con coraje, con rencor, con venganza, con ego, con envidia? Nada de eso hay en el amor. Si tienes alguna de esas cosas, Dios no está ahí.
Claro.
Entonces, eso también te enseña a ti cómo debes actuar. Esta decisión que estoy tomando parte desde algo que yo quiero y... Ok, está padre, ¿no? Parte desde algo que yo siento. Y eso que siento... ¿Edifica? ¿Eso que yo siento le va a hacer bien al otro? Tú lo dijiste. ¿De dónde parten los dos? Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Esta decisión que estoy haciendo, me la tomaría para mí? Si la respuesta es no, ahí no está Dios. Entonces, por eso digo que relativamente el amor... Hablar de Dios es hablar de amor. Porque Él es amor. Sí. Es redundante, pero es la verdad. Él es amor. Si algo Dios no te dio, no te lo pudo haber dado desde sus ganas porque a él se le antojó. Desde su diversión. Hay una frase que a mí me molesta mucho, que dicen, Dios es un niño con una pecera de hormigas. O sea, hay gente que sí cree que Dios nos hizo para entretenerse y vernos cómo nos destruimos entre nosotros.
Yo eso pensaba de chiquito. pensaba de chiquito.
Y es válido. Pero ese no es Dios, ese es un Dios. Ese es el que tú creaste o el que te enseñaron, el que cada quien habla como le va en la feria. Pero si Dios es amor, Él no tiene la capacidad de entretenerse con nosotros por puro gusto. Él no tiene la capacidad. Lo único que sí he entendido ahora es que Dios sí puede tener celo. La Biblia habla del celo de Dios. Y muchos dicen, pero ¿cómo? ¿En el amor no hay celo? No, perdóname, pero en el amor de Dios es el único que puede tener celos. Los celos provienen de la pertenencia. Yo no puedo tener celos porque a mí no me pertenece nada. Él puede tener celos porque a él le pertenece todo. Entonces, el único que sí puede tener celo y es el celo correcto es Dios. Sí. Porque el celo proviene de la pertenencia. Si él tiene celo, su celo no tiene que ver, no es como el tuyo. El tuyo proviene de que tú te apropiaste de algo que no te pertenece. Sí. A él todo le pertenece. Sí. Entonces, él sí puede tener celo.
Sí.
Como que en nuestra vida, experimentando el amor de Dios, me encanta cómo dices así, me dijo. Yo le dije, él me dijo. Y sí, o sea, me ha pasado muchas veces que no he entendido algo y es como que no estaba lista a lo mejor para entenderlo. O le pude escuchar, ¿no? O tuve ese tiempo porque escucharte es así como, sí me ha pasado, sí conecto. Y algo que yo puedo decir ahorita que te escucho es, qué padre es poder experimentar eso. Y a lo mejor lo podemos escuchar de ti, pero experimentarlo personalmente ya es... otro nivel. Y el amor de Dios tiene que ver con decirle, con que hay veces que no entendemos por qué Dios no contesta una petición de oración, pero es ese amor que a lo mejor, tú decías ahorita, yo no estaba listo a lo mejor para casarme, y en ese momento no.
¿Verdad? Y hoy estoy absolutamente seguro que no, que hubiera echado a perder esa relación.
Sí, pero Dios hasta en eso te cuida, ¿no? Siempre he dicho que las protecciones, aunque no las entendamos, los no o los espera, es amor.
Claro, Dios tiene tres respuestas. Sí, no y ahorita no. Pero es que nosotros solo queremos la de sí. Y ya por eso decimos, es que Dios no, yo creo que no me oye porque le vengo orando.
O a mí no me quiere.
Ajá, porque le vengo orando y no me lo da. Ah, es que entonces tú, para ti el amor significa que te den lo que quieres. Eso no es amor, eso es capricho.
Sí.
Amor es... incluso no darte lo que a ti no te haga bien, aunque lo quieras. Entonces, ahora, ¿ya te contestó? Yo les digo, a ver, si yo le digo, papá, ¿me compras un coche? Y no me lo compra, ¿ya me contestó?
Sí.
No, sí te contestó, nomás no te contestó lo que tú querías.
Exacto.
¿Ya te lo compró? No, entonces ya te contestó.
Ahorita hablabas de Abraham, ¿no? Cuando le dio a su hijo y le pide que lo lleve al monte y que lo entregue en sacrificio. Y es así como que, o sea, ¿cómo me das algo?
Claro.
Y luego me lo quieres quitar, ¿no? Es así como es ese Dios a veces, ¿no? De que te quiere quitar, pero no quiere que pases por ese proceso para ver, como tú decías, si eso va a ser tu Dios.
Lo que Él quiere es asegurarse de que nada sea para ti más importante que Él, porque a ciencia cierta te puedo decir que cualquier cosa, así sea lo más bonito, un matrimonio, un hijo, cualquier cosa que pongas por encima de Él, te va a destruir. Cualquier cosa te va a destruir. O sea, yo tengo hoy en día una amiga que su mamá está pasando por una situación de cáncer, ¿no? Y es la segunda vez o la tercera vez creo que le regresa. Y hace años mi amiga lo único que hace es dedicarse a su mamá. ¿Por qué lo cuento así? Porque mi amiga no vive. O sea, mi amiga me ha dicho, es que el día que se va mi mamá no sé qué voy a hacer. La vida no se la dio su mamá, se la dio Dios. Y puedo entender mucho el amor que tiene, se lo he intentado explicar a mi amiga. Claro. No te estoy diciendo que no pases tiempo con ella, cuídala, disfruta el tiempo que te queda. Pero ¿sabes qué vas a hacer el día que tu mamá no esté? Vivir. Porque tú no fuiste soñada, ni pensada, ni imaginada, ni amada por tu mamá antes de que nacieras. Fuiste pensada, soñada y amada por Dios antes de que nacieras.
Sí.
Si Dios te dio una vida donde tú pusiste otro Dios, y en este caso tu Dios es tu mamá, efectivamente la vida se te va a acabar, porque todo lo que existe excepto Él es temporal. Todo es temporal. Y lo menciono así porque podemos ponerlo más hermoso, ¿eh? Estoy hablando de su mamá.
Sí, sí.
Es lo más, una de las cosas más hermosas que tenemos en la vida, nuestra madre. Pero si tu mamá está por encima de Dios, lo vas a ver así. El día que mi mamá se vaya, ya se me acabó la vida. Yo le digo, no, se te acabó. ¿Sabes qué es lo más loco de esta anécdota? Que su mamá está viviendo su vida.
Y está disfrutando.
No, se va de viaje. O sea, su mamá es una empresaria exitosa y su mamá... Y tu mamá se fue de viaje con su marido. O sea, su mamá la está pasando. Digo, a mí el tiempo que me quede yo voy a gozar. Y mi amiga no está gozando la vida.
Por estar preocupada.
Porque puso a su mamá como su Dios. No, todo lo que venga, todo lo que haga, toda mi vida depende de mi mamá. Y, ¿sabes? Y luego platico con ella y me dice, estoy preocupada por que la edad que tengo y no sé si me voy a poder embarazar y bla, bla. Claro, porque igual y Dios tiene planes para ti, pero no le estás permitiendo que te los dé porque pusiste otro Dios. Pusiste otro Dios. Yo deseo que su mamá le dure muchos años más. Claro. Muchos. Pero la cosa también es que si le dura muchos años más y toda la vida de mi amiga es su mamá, si le dura 20 años más... Cuando su mamá ya no esté, mi amiga ya tiene 60. Ya no se casó, ya no tuvo... Todos los anhelos que tiene los está dejando ir. Claro. Ahora, ¿qué es la parte que me preocupa? Y que por eso se lo platico a mi amiga, porque le digo... ¿Tú te imaginas qué sucede si tu mamá se queda con nosotros 20, 25 años más? Y en 25 años más que ya no esté, tú ya tienes 60 o 65 y te quedaste... soltera y sin casarte y sin hijos, lo cual no está mal, pero es algo que tú anhelas. Si alguien eso es lo que quiere hacer en su vida, está maravilloso, pero ella no es lo que quiere. Cuando llegues al cielo y Dios te diga cómo la pasaste, ¿qué le vas a decir? No, hombre, Dios, pues horrible. Nunca me diste al esposo que te pedí, a los hijos que te pedí, los va a hablar. Es que los tenía para ti, pero tú pusiste otro Dios. Por eso digo que hasta lo más hermoso que podamos tener, nuestras madres, nuestros hijos, lo que sea que podamos, un matrimonio, lo que sea que podamos tener, si está por encima de Dios, te va a destruir. Y destruirte, me refiero ni siquiera a que vas a vivir una vida espantosa, significa que te va a separar de Dios.
Claro.
Claramente te vas a frustrar con Él. Yo me frustré. Por eso lo digo, yo me quería casar tanto que cuando no se daba, me frustraba y me alejaba de Dios, porque mi Dios era ese matrimonio. El día que yo tenga ese matrimonio, lo tengo todo. No es cierto, el día que tenga a Dios, lo tengo todo.
Claro.
Hablabas ahorita, empezando, que el cantar no era tu sueño. ¿Cuál es tu sueño?
Era ser deportista. Yo quería ser basquetbolista.
Okay.
Era absoluto fan de Michael Jordan y a los 8 años estaba seguro que yo iba a ser el nuevo Michael Jordan. Y a los 11 me quedé midiendo 1 metro y dije, tal vez no. Y a los, sí, y a los 18 cálculos. Me di esto y ahí dije, no, seguro no.
Okay. ¿Y tienes un sueño que aún no cumples?
Hoy tengo un equilibrio muy bonito entre mis sueños y mi propósito, que es, tengo muchos sueños. Quiero hacer un disco de country. Quiero hacer un par de discos o más, los que Dios me dé para él, cristianos. Me encanta Will Regan. Quiero hacer un disco muy similar a lo que hace Will Regan, pero para Dios, totalmente cristianos. Siempre quise cantar en Madison Square Garden. Luego perdí ese anhelo y ahora otra vez lo tengo. Hay anhelos que tengo en mi vida. No me he casado todavía. Sueño mucho con casarme. Anhelo mucho casarme. Pero hace unos años entré en un lugar, en este lugar de entender lo que dice, fue Salomón el que dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿cierto? Y entré en ese lugar y dije, nada que no sea Dios quiero. Y de verdad que es un lugar bien bonito. Es un lugar que te quita todas las preocupaciones. Y he tenido un par de preocupaciones estos años que justo cuando los tengo me acuerdo de esto y digo, a ver, ¿de qué estoy preocupado? De verdad, ¿de qué estoy preocupado? Lo que pudiera ser, qué lugar tan hermoso en el que estaban Sadrach, Mesach y Abednego, donde dijeron, arrójanos al fuego, nuestro Dios nos salvará. Y aún si no lo hiciere, sigue siendo nuestro Dios. Sí. Si logras llegar a ese lugar, y la pregunta es, el fuego de cada quien pueden ser sus sueños o sus anhelos. Uh-huh. La pregunta es, yo sueño con casarme. Uh-huh. Si hoy Dios bajara a él en persona, se sentara en mi sala y me dijera, Kalimba, no es para ti, no te vas a casar. ¿Me sigues amando? ¿Hoy? Sí. Uh-huh. Hoy sí. Y lo sigo amando igual. No diría, pues sí, pero me va a costar. No, ya, hoy no. Hoy estoy en un lugar bien padre, que es el que le deseo a todo el mundo. Hoy deseo que todo el mundo entienda que si lo que más anhelas es Dios, ya Dios se encargará de todo lo demás.
Claro.
Y estoy seguro que la mayor parte de esos anhelos va a limpiar los que vienen tuyos. Va a dejar los que vienen de él y se van a volver más fuertes. Lo vas a anhelar, lo vas a soñar, lo vas a querer, pero también él se va a encargar de que sucedan. Entonces, hoy tengo esos sueños que mencioné. Pero mi sueño más grande es poder morirme hablando de Dios.
Una oración constante en mi boca es, creo en un Dios que tiene el control de todo, ¿no? Él es soberano, está sentado en el trono, no se le escapa nada. Y algunos de los anhelos de mi corazón creo que fueron hechos ahí, ¿no? Por él.
Claro.
Pero la oración que yo le menciono es así como que si hay un anhelo, ¿verdad? Que no es para mí, que no me vas a cumplir, también creo en un Dios... No creo en un Dios que, ay, no, ni modo. Ahí te vas a estar todo el tiempo no, anhelando.
Deseándolo.
Ajá, sí. Yo creo en un Dios que si ese anhelo a lo mejor no es para mí, Dios lo va a suplir. La necesidad, y no estoy diciendo, ay, no crean en nada, no tengan anhelos. No,
no
pero
no.
Eso que me decías ahorita, que cuando llegas al punto de que Dios es tu todo y que todo está añadido, ¿no? Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino. Y todo será añadido.
Claro.
Pero a veces primero queremos las añadiduras y luego ya. Es que si yo tuviera un matrimonio, le serviría mucho mejor.
Claro.
Porque
no, juntos... si yo mañana tengo 100 millones de dólares, Dios, te firmo que dono 50.
Sí, me quedo con los otros, pero te los dono.
Te dono, es más, dono 80. Con 20 estoy bien, ¿eh?
Entonces, o sea, esa parte de adecuar la palabra de Dios es como... Es que yo tengo mejores ideas. Primero me caso y luego te sirvo. O primero, no sé, me das el hijo y luego te lo entrego, ¿no?
Claro.
O me das el talento o me haces famoso. O...
Pero Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso lo de Abraham, lo que decíamos. Dios sabe, o sea, Dios sí puede ver y decir, a ver, si ahorita que no te lo he dado,
ya
lo pusiste por encima de mí.
Claro.
Uy, cuando te lo dé, yo ya sé dónde te vas a ir.
Sí.
Cuando te lo dé... O sea, es como, Dios, ahorita no he ido a la iglesia porque estoy en mis tratamientos de fertilidad, ¿eh? Entonces, pero en cuanto pegue el niño, voy a ir. Y Dios dice, no, cuando pegue el niño ahora me vas a decir que no vas porque te quieres quedar con el niño a cuidarlo.
Claro.
Cuando pegue el niño vas a decir que no vas porque ahora el niño tiene fútbol cuando ya tiene 4 años. Y luego cuando tiene 8 se metió a otro deporte. Y ahora no fuiste. O sea, él, si ya hoy que no existe, él es la excusa para no estar cerca de mí cuando exista con más razón.
Sí, en nosotros... ¿Hace cuánto pasó? No sé, unos meses que estábamos hablando de los anhelos que tenemos como pareja, de los anhelos que tenemos personales.
Uh-huh.
Y yo hace unos años no hubiera respondido esto. Le digo, yo no fui creado para eso que yo anhelo.
Wow.
Fui creado para hablar de Dios. Fui creado para el podcast, para que una o dos personas conozcan de Dios.
Claro.
Yo fui creado para eso, no fui creado para ser papá, no fui creado para ser hijo, no fui creado para hablar de Dios.
Ahí estoy yo hoy, eso es justo a lo que me refería. Sigo teniendo el mismo anhelo de casarme.
Claro.
Sigo teniendo un anhelo de distintas áreas de mi vida, pero hace, en el 2005 yo casi me quedo mudo de no poder hablar porque me dio una bacteria que hasta el día de hoy no sé.
¿Qué pasó?
No sé qué pasó y no sé cómo me la curaron.
Igual que la uña.
Fue la uña, sí. Pero en la garganta, imagínate, eso está todavía peor. Fui con tantos doctores que cuando se me quitó nunca supe cuál fue el que me lo quitó, ¿no? Pero mudo. Estuve ya no hablaba, ya me mandaban a escribir todo lo ponía por escrito. Cancelé 2 meses de gira porque no había manera. Y me acuerdo que mi identidad se vio muy sacudida. Yo empecé a hacer televisión a los 2 años, 6 meses. Todo lo que ha tenido que ver con mi vida proviene de mi voz. No solo empecé a cantar, sino en la televisión actúo con mi voz. La comedia la hice con mi voz. El stand-up lo hice con mi voz. Todas las cosas que sé hacer y he aprendido hoy, lo que estoy haciendo, parte de mi voz. He aprendido a ser un buen locutor, ¿no? Y entonces mi voz es una de las primeras cosas que me define. Y creo que si hoy piensan en Kalimba, mucha gente dirá, ay, su voz. O sea, es la verdad. Por alguna razón Dios le dio un poder y un peso a mi voz. Y cuando me iba a quedar mudo, se me sacudió por completo. Te voy a decir algo muy real. Como yo era muy penoso y no sabía invitar a salir a la gente, entonces lo que hacía es que las invitaba a mis conciertos. Yo decía, no sé qué le voy a decir, pero sé que si la invierto en un concierto va a decir, ¡wow! Y va a querer salir conmigo. Sí, 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 o sea, esto es real. Sí. Mi táctica para invitar a salir a la gente era, venme a ver un concierto.
Yo quiero esa táctica para poder cantar bien.
Pues mi voz era eso. Uh-huh. ¿Cómo voy a conocer a alguien mañana si ya no puedo cantarle? Uh-huh. O ya no me puede ver cantar. Uh-huh. Mis amigos, yo creía, mi voz es la que me define. Uh-huh. Mis amigos quieren estar conmigo porque canto increíble y eso entonces me tienen donde estoy y por eso. O sea, imagínate que tampoco pensaba en mí, que pensaba que mis amigos me querían porque cantaba y eso me daba un poder, ¿sabes? Uh-huh. No por quien soy, sino por lo que tenía. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que cuando me iban a quitar eso, se me sacudió toda mi identidad, toda mi identidad. Uh-huh. Y Dios me preguntó, si mañana ya no pudieras hablar, ¿ya no podría ser testimonio mío? ¿Ya no podría ser un gran papá? ¿Ya no podría ser un gran hijo? ¿Ya no podría ser un buen siervo? ¿Ya no sirves en la iglesia sin voz? Yo ahorita estoy en el worship. Si mañana no tengo voz, ¿no puedo poner sillas? Si mañana no tengo manos para poner sillas, si no tengo voz para hablar de él, ¿no puedo hacerle así a la gente la entrada y decirles bienvenidos? O sea, ¿ves? Me puedes ir quitando miembros del cuerpo y de todos modos, de alguna manera, le puedo servir. Claro. Me cambió la vida. Me cambió la vida y dije, wow, al final del día no te define lo que haces. No te define lo que haces. Y ahí puedes saber que ahorita regresando a los sueños, si Dios te dio esos sueños y te dio dones que empatan con tus sueños, Él tiene un plan. Uh-huh. Ese plan se pierde cuando ya no es para Él, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace muchos años yo empecé a darme cuenta que cantaba para mí, ¿no? Cantaba, como dije, para los beneficios que me traía. Cantar, si invito a salir a alguien, cantar, pues me sirve para que se enamore de mí. Mis amigos, cantaba y entonces, cantaba y entonces en los antros decían, ya llegó Kalimba y abrían la cadena y quitaban a la gente. Viene Kalimba y quitaban a la gente para que pasara yo en los restaurantes. Todo partía de, mira, lo que hago está acomodando mi vida, le está dando estos beneficios a mi vida. Entonces, definitivamente soy lo que hago. Pero lo que yo hacía era para mí. Y me empecé a sentir muy vacío. Y un día en un concierto en Hermosillo, estaba cantando frente a 16 mil personas y me quería ir a mi casa. Dice, no sé qué estoy haciendo aquí. O sea, sí, ¿qué sigue mañana? Otro concierto, otras miles de personas gritando y otros cientos de miles de pesos en mi bolsa. Y luego, o sea, y luego, y el próximo fin de semana igual, 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 y el próximo fin de semana igual. Esa es mi vida. Eso es lo único que voy a hacer. ¿Y para qué todo lo que está pasando? ¿Y a quién? O sea, no le encontré un propósito, no encontré nada. Por eso digo que los sueños y el propósito no tienen nada que ver uno con el otro. Pero cuando te alineas al propósito de Dios, el propósito de Dios te trae sueños. Los sueños correctos. Dios no te dio dones para que no sueñes. Claro. Sabes cocinar, te va a dar el don de tener tu propio, te va a dar el sueño de tener tu propio restaurante. Pero el día que lo tengas, asegúrate de que sea para él. Yo a mi hijo no le daría, yo a mi hijo amo a mis hijos mucho. Mi hija es una cosa maravillosa, es una bendición absoluta. Aitana es justamente el ejemplo perfecto de lo que voy a decir. Yo a Aitana le compro una bolsa de paletas. Bueno, ahorita tiene 16, le compro una bolsa de paletas y me va a decir, papá, tengo 16. Pero si yo le voy a comprar una bolsa de paletas y lo hice, viví con ella este tipo de cosas. De chiquita le compraba una bolsa de paletas, la abría, la traía con ella, se guardaba una paleta y le daba paletas a todos los que se encontraba. ¿Qué hacía yo? En cuanto se terminara esa bolsa de paletas, le compraba otra. ¿Ves cómo mientras más le sirvas a Dios, más te dará?
Claro.
Es así. Ahora, si le hubiera dado la bolsa de paletas, Guía, además de no darle a nadie, o le daba solo a los que ella quería, pero se come la mayor parte de las paletas, no le vuelvo a comprar una. Le va a dar diabetes. Por el amor que le tengo, no le compro una. ¿Sabes? Entonces, eso es lo más loco. Por eso digo que el amor de Dios es precioso. Tiene un equilibrio perfecto. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no permitirás que él tenga hambre, porque tú no te permites tener hambre. Pero entonces, si tú compartes de tus paletas, Dios te va a ver con el amor que yo a mi hija, mucho más, infinito, y te va a decir, wow, a ti te voy a dar mucho. Esa es a la persona que se va a ganar la lotería, ¿no? Digo, se gana la lotería mucha gente, no es específicamente aquí, pero en el mundo de Dios, en este mundo espiritual, es así. O sea, el orden es ese. Dios, cuando me gane 100 millones de dólares, dono 50. Es como, no es cierto, te compré 5 paletas y te las comiste. Si te hubieras comido una y dado 4, te compraba 10. Te comes 2 y das 8. Y te compraba 20. Y te comías 4 y dabas 16. Soy bueno para las matemáticas.
Pero ves. Yo así toda revolucada.
Entre 4 y 16. ¿Cómo? Pero si dijo 20, pero. Sí, 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 le da 4. Espérame, deja de hablar. 4.
Pausa.
Pero entonces, claro, imagínate. Y entonces viene ese momento como papá, porque Dios habla de él mismo como nuestro padre. Uh-huh. ¿A qué hijo le darías más? Al que sepa. ¿A qué hijo? Si te tocara hacer tu testamento y te dijeran, déjaselo todo a un hijo, al que sepas que todo está bien. Uh-huh. Se lo tendrías que dejar a este, cuando yo le deje departamentos y lana y negocios y bla, 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 lo va a repartir entre sus hermanos para cuidarlos a todos. A ese le dejas todo.
Claro.
A ese le das todo. Uh-huh. Y lo más loco es que a ese que le des todo, va a decir, ¡qué padre! Déjamelo, reparto. Uh-huh. Y probablemente hasta se quede con menos, no lo necesita. Uh-huh. Es el que dice, bueno, están bien mis hermanos, están bien los demás, sí. Yo tengo suficiente, no de más. ¿Tengo lo suficiente? ¿Estoy bien? Sí. ¿Tengo de más? ¿Hay más personas que pueda cuidar con lo que me sobra? Uh-huh. A ese se lo vas a dejar. Uh-huh. Ese es el hijo que quiero ser.
Sí, es al que Dios bendice, ¿no? Una historia que tenía, bueno, no una historia, una anécdota de mi mamá. Uh-huh. Para cruzar de Ciudad Juárez al Paso, pues está el puente. Entonces, ella lo que hacía, ella siempre le ha ido muy bien en los negocios. Ella abre un negocio.
Tortas gorditas.
Lo que sea, le va bien.
Uh-huh. No, entonces, está buscando socios tu mamá.
Hace cuenta que ella lo que hacía para ir al paso, agarraba monedas o cambiaba billetes y los uh-huh. y lo cambiaba por monedas. Hasta que una vez pues yo entendí y le dije, ¿por qué lo haces? Y, pues es para irle dando a todas las personas que están pidiendo.
¡Qué belleza!
Y es así de que, es claro. eso es lo que estás diciendo, y me venía a la cabeza esto. Y lo entendemos nosotros como matrimonio, en el negocio que tenemos, es, o sea, Dios nos lo da porque... Nosotros damos, o sea, uh-huh. sin esperar nada a cambio, tenemos lo que... Ahorita estamos platicando con Kalimba sin pensarlo. ¿Por qué?
No porque, me recuerden porque... ¿Por qué?
Porque decidimos un día, no queremos ni ser famosos, no queremos, queremos que las personas que no conocen de Dios puedan conocerlo a través de nosotros. Entonces, uh-huh. creo que ahí es donde Dios dice, Él.
¿Y sabes qué me pasa? Que muchos dones, ahorita te hablabas de los dones, uh-huh. y creo que eso lo podemos aplicar en todo, porque muchas veces me resistí a soltar algo. O sea, que decía yo, no, es que aquí está seguro. O sea, ponías el ejemplo de tu hija de las paletas, ¿verdad? Uh-huh. Si ella no lo hubiera repartido, hubiera sido otra cosa. Y muchas veces, la verdad, me resistía. Como que para mí la seguridad era, no sé, una cantidad en dinero, ¿no? Sí. No sé, lo que tú quieras, ¿no? Una casa, lo que sea. Y cuando no te despojas hasta de tu yo, o sea, de Gaby.
Sí, sí.
Y todo lo que lleva a Gaby, su carnalidad y todo, no te despojas, no dejas que él fluya. O sea, es como una, detener la bendición. Uh-huh. Entonces me he echado muchos dolores de cabeza tratando de pensar qué es lo que tengo que hacer para que algo suceda. Uh-huh. Y a veces lo más sencillo es despojarte.
Absolutamente. Esta parte de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo tengo esa... Mi mayor ansiedad es financiera. Porque nosotros... Mi papá lo perdió todo en una bancarrota cuando era chico. Y vivimos una pobreza fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Yo viví 8 años con mucha pobreza. Y entonces... Cuando veo que no hay tantos shows como quiero, cuando veo que, ¿sabes? O sea, veo mi calendario, no hay shows, en la oficina, antes me volvía loco, ¿no? Era como, oigan, y me volvía más estricto, ¿y por qué no estamos vendiendo? ¿Y qué está pasando? Y bla, bla, bla. Y la verdad, hoy sucede una cosa que va de la mano, pero lo quiero dejar bien claro, no estoy prometiendo milagros, no estoy diciendo, si las a Dios, o sea, hoy suelto y entonces Dios me trae. Ha sucedido así. Claro. Pero te puedo decir que aún si ya no sucediera, ya estoy del otro lado. Es decir... Hoy de repente pienso lo que acabo de decir de mi voz. Dios, es que, ¿qué pasa si ya no tengo esto y bla, bla, bla? Y Dios me dijo, ok, ¿y si todo esto ya no estuviera? ¿Puedes seguir hablando de mí? Sí. ¿Puedes seguir hablando de mí desde un puente? ¿Puedes seguir hablando de mí desde la calle? Si mañana no estás aquí sentado en un podcast y vives debajo de un puente, puedes escribir con un crayón, denme un peso... Dios salva. O sea, puedes seguir de alguna manera hablando de mí. Sí. Uh-huh. Entonces, entonces me preocupo y digo, ¿qué es lo que más quiero hablar de Dios? Uh-huh. Y puedo hablar de Dios en cualquier circunstancia, desde la pobreza, desde la riqueza, desde la fama o desde la infamia. Puedo hablar de Dios desde cualquier lugar, sí. Entonces me despreocupo. Uh-huh. Y descubro esta parte porque lo que viene antes de ese versículo es todo lo que habla de la ansiedad, ¿cierto? Y del afán. Uh-huh. La ansiedad y el afán. Todavía. Y descubro que eso es lo que Dios me estaba queriendo decir. Uh-huh. Mira, afanarte no te va a dar ni un centavo más ni un centavo menos de lo que yo ya tenía planeado para ti. Uh-huh. Me preocupo por hablar de Él. Y te digo ahorita, lo voy a decir así como es. Y de repente vengo aquí, hablo de Él. Y mañana un empresario ve este podcast y dice, uy, te vi hablar y me gustó mucho lo que dijiste. Y dije, ese es el chavito que quiero traer a mi evento.
Claro.
Y así es como te contraté. Esto que te estoy diciendo es algo que ha estado sucediendo en mi vida. Yo voy a hablar de Cristo. Uh-huh. Y resulta que a donde voy a hablar de Cristo, Cristo mueve cosas.
Claro.
Cristo mueve cosas y me he encontrado personas que me dijeron, yo no te conozco. Había oído tu música, años. Pero el día que te oí hablar de Dios... Y quiero dejar bien claro que esto ha venido de personas no cristianas. No que, yo soy cristiano y por eso te contraté. No. Personas que dicen, te oí hablar y me movió. O sea, me caíste bien.
Claro.
Sentí que lo que estabas diciendo lo necesitaba escuchar yo o mis hijos o lo necesita escuchar la gente. Y sentí las ganas de apoyar tu carrera, de que sigas teniendo vigencia para que sigas llevando ese mensaje. Y hasta me lo dicen, yo no soy cristiano, pero me movió. Porque Dios mueve, claro. Repito, todo es suyo.
Claro. Sí.
Todo es suyo.
Y dejas de preocuparte, ¿no?
Claro.
O sea, lo dejas en Dios y mira, es tu mejor manager.
Literalmente. Y lo loco es esto. Si yo le dije a Dios, mira, estoy listo para hablar contigo, aunque viva debajo de un puente, y están saliendo shows, pues hasta mejor la paso. Digo, claro. Yo estaba preparado para lo mínimo y tú no me estás dando lo mínimo. Y tú no me estás dando lo mínimo. Cuando estás preparado para servir desde lo mínimo, Dios no es un Dios de los mínimos. Recuerden una cosa y lean la Biblia y díganme un solo personaje que exista al que Dios no le hubiera dado en abundancia.
Sí.
No lo hay. Alguien hace poquito me dijo, los apóstoles, les dijo que dejaran todo, todo, todo y que se desapareciera. Le dije, sí, claro. Si yo entro mañana a Sanborns y soy hijo de Slim, no necesito llevar cartera. O sea,
por favor.
Claro. O sea, sí les dijo, dejen todo, pero no se preocupen, yo lo traigo. O sea, les dije, ¿cómo pueden no haber tenido si alimentaron 40 mil y 50 mil?
Claro.
¿Cómo pueden no haber tenido si cuando lo tentaron para pagar impuestos dijo, abre un pez, saca dos monedas, dáselas? ¿Qué no pudieron hacer? ¿Pagar impuestos? Tuvieron. Dice que comían y cenaban en muchas casas, tenían casas. ¿Cuál es la empresa que más coches tiene sin ser dueño de un solo coche? Uber. ¿Cierto? Tiene más coches que nadie sin ser dueño de un solo coche.
Claro.
Bueno, los apóstoles tenían un montón de casas, solo no estaban a su nombre las escrituras.
Pero gozaban de los beneficios.
Claro, y mejor aún, no tenían que pagar tenencia, pero podían vivir ahí. No pagaban el predial, pero vivían ahí.
Claro.
Eso está increíble. O sea, piénsalo de esa manera. Hace un tiempo, un amigo mío, uno de mis mejores amigos, vivió conmigo 3 años. Él dejó todo por Cristo, todo, todo, todo. Era un gran actor, es un gran actor, nada más que ya no ejerce como actor. Pero es un gran actor y algo en lo que él se hizo muy fuerte es en hacer escenas de cama, ¿no? Y cuando conoció a Cristo, él habló con su televisora y le dijo, hey, sí quiero seguir trabajando, pero estos son mis lineamientos. Ya no quiero hacer estas escenas, este tipo de temáticas, bla, 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 bla. Y dejó todo. Y se quedó sin trabajo por completo y lo invité a vivir conmigo. Quiero decir algo que es absolutamente real. 2 semanas antes de yo reencontrarlo, porque lo dejé de ver como 8 o 9 años de mi vida, mi corazón dijo, pronto vas a encontrar a alguien, dale casa. O sea, esto es así. El día que le dije, oye, ¿te quieres venir a vivir conmigo? Me dijo, bro, estoy a 1 semana de no saber dónde vivir. ¿Qué pasó? Le dije, a mí hace 2 semanas, Dios me dijo que le diera casa a alguien. Así empezó nuestra nueva relación, porque nos volvimos a encontrar. Y los 3 años que vivió en mi casa, un día llegó y me dijo, muy frustrado, me dijo, no estoy entendiendo nada. Quiero decirlo con honestidad, en ese entonces yo me estaba llevando mucho con mis amigos del mundo, salíamos al antro, echábamos fiesta, etcétera, etcétera. Y él vivía en esa casa y decía, no estoy entendiendo nada. No entiendo por qué yo dejé todo por Cristo. Y tú que amas a Dios, vas a la iglesia, pero estás viviendo esta vida, estás teniendo trabajo, te está yendo bien, estás ganando buena lana, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo que dejé todo, no tengo nada. Le dije, bro, casi digo su nombre ahorita. Le dije, amigo.
Amigo.
Le dije, amigo. Tienes una casa de 3 pisos y 5 cuartos y un estudio musical. Tienes chofer. Tienes siempre la alacena llena. Tienes persona, una persona que limpia la casa. Tienes un cuarto, su cuarto era enorme, era más grande su cuarto que el mío. Tienes un cuarto enorme y tú no tienes la responsabilidad de pagar la renta de esta casa ni un solo mes. ¿Quién tiene más, tú o yo? Le dije, igual lo estás viendo desde la perspectiva equivocada. ¿Tú crees que tener significa que el cheque venga a tu nombre? ¿Te has preguntado cuántas veces Dios te ha dado sin tener lo que trabajar?
Claro.
Le dije, yo tengo que ir a trabajar los shows. Yo tengo que pagarle al chofer. Yo tengo que pagarle a quien limpia la casa. Yo lleno la alacena. Le empezó a caer un poco de trabajo en algún momento y me dijo, oye, quiero participar. Le dije, no. O sea, mi corazón decía, no quiero cobrar un centavo. Algo a mí me decía, tú estás aquí, esta es tu casa. Entonces un día le dije, piénsalo. Porque además ni siquiera, y él se los podrá corroborar, ni siquiera es como, es mi chofer. O sea, yo le decía, mientras yo no lo use y lo usaba casi para ir a trabajar, úsalo. O sea, pagado, ya está. Yo le dije, ponte a pensar, los gastos son míos, las responsabilidades son míos, bla, 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 y los beneficios los estás viviendo tú. ¿De verdad no crees que Dios te está bendiciendo más a ti que a mí?
Claro.
¿De verdad no lo estás viendo?
Claro.
Lo más loco es que yo le di el consejo más cristiano cuando era que menos cristiano estaba viviendo, ¿no? Pero es que así es Dios.
Pero, sí. Pero tú salías bendecido y él.
100%. Y después le dije, ¿sabes cuál fue mi bendición? Que si tú no hubieras vivido en esa casa, tal vez yo me hubiera perdido mucho en la fiesta. Esa es la verdad. Mi bendición es que había una gran comunidad de personas que me jalaban a vivir como yo no quería vivir. Y el que tú estuvieras, yo estaba muy bendecido porque él estuviera ahí. Dios sabía que yo lo necesitaba él en esa casa y sabía que él iba a necesitar casa. A Dios no se le escurre ni se le pierde nada.
Claro. ¿Sabes de que no tengo dónde vivir?
Manito, no te vente digo, a vivir a casa de mi amigo. Mi amigo ya tiene casa.
No tengo
chofer. Le voy a decir.
Ya sé.
Bueno, ahorita, nada más para que sepan, hoy no tengo chofer, no tengo nada de eso. En su momento lo tenía.
Oye, hay una. Dale.
Yo, porque
dale.
Se me va la idea. Algo que mencionabas ahorita es que nosotros, pues, somos líderes de jóvenes, tenemos este podcast, tenemos una barricada. Una barricada es como una célula en casa donde abrimos nuestra casa para que de la colonia vayan y estudiamos la Biblia, entonces así, y damos el chisme, la comida también es incluida ahí, ¿no?
Exactamente.
No, el chisme no, pero a lo que me refiero es que nuestra vida es la iglesia. Nuestra
el cotorreo, vida es, el cotorreo, la platicada, la comunidad.
Nuestra vida es Dios, a veces no vamos a algunos festividades de, a lo mejor de familia, no de la, como el núcleo, ¿no? Sino a lo mejor tías o así, ¿no? Entonces es como que, y ya, toda iglesia, ¿no? Y así. Y muchas cosas que a veces no contamos es que mi papá ha estado en un hospital, en una operación a panza abierta, por decirlo así, porque sí sucedió. Y yo predicando en una reunión de jóvenes, porque he entendido y hasta ahora lo vivo y me conmueve mucho, porque mientras que yo me encargo de sus asuntos, él se encarga de todo lo demás.
Yo los necesito a ustedes dos de amigos, fíjense. Lo digo de corazón.
¿Ya somos amigos?
Ay, claro. Lo digo de corazón porque a veces creo que varios de los anhelos de mi corazón suenan exagerados. Pero ahorita lo acabas de decir. Para millones de personas te dirán qué fanática. Te volviste loca. ¿Cómo no estabas y tu papá estaba abierto a la mitad? No había nada que tú pudieras hacer.
No soy doctor.
No eres doctor, no había, y aún si fueras, no había nada que tú pudieras hacer, tú estabas encargándote de quien puede hacerlo.
Claro.
Y además, y estoy seguro, y en tu corazón estabas decidida que estabas aceptando que la decisión que él tomara iba a ser su decisión.
Y te puedo contar muchas historias donde Dios me vuelve a decir, mientras que tú estés conmigo, a ti nada te va a faltar. Claro. Estamos en un viaje donde el negocio de mi esposo sigue produciendo sin él estar aquí. Y nosotros estamos aquí hablando de Dios, donde él nos bendice de una manera que nosotros a veces no podemos, no nos salen las cuentas. Decimos, una vez nos pusimos a hacer cuentas, decimos, no le entiendo.
Mejor no hago cuentas.
No hago cuentas porque no sé de dónde sale.
Bueno, entonces ustedes me necesitan a mí, de amigo. Yo soy muy bueno para
matemáticas. Dios es muy bueno, de verdad. Es muy bueno. Si no lo puedes notar, necesitas orar y decirle a Dios, muéstrame, porque a veces estamos tan afanados en cosas que no, pues sí, que no nos dejan ver las bondades de Dios, su misericordia todos los días. Uh-huh. Y es algo que me llama mucho esa la atención, ¿no? El que yo todo el tiempo que me llevo a preocupar es como, yo me encargo de ti y claro que tú te vas a encargar de todo lo demás. Y algo que me acuerdo muy bien cuando fui a, después de que prediqué, llegué con mi papá y mi papá me dice, yo sé que la oración de un justo me tiene vivo. Uf. Y yo fue así de, o sea, nunca fue un reproche de, ¿por qué no estabas aquí? O sea, soy tu padre, ¿no? Ya sabes. Fue de que yo sé que mientras tú estás allá, o sea, todo está bien, ¿no? Y algo que decías ahorita de las amistades, ahora que estás como en esa parte de entrega completa, creo que has perdido muchas amistades. Uh-huh. Y en algún momento, como jóvenes y también grandes, que empiezan a ir a la iglesia, que conocen a Dios, pues empiezan a hacer cambios en su vida para mejorarse ellos.
Sí.
Pero hay resultados que a veces dices, ay, porque todo el mundo se está alejando a mi familia. Hay familias que se ponen en contra de, uh-huh, de eso, ¿no?
Sí, absolutamente. La verdad es que Dios genera una contienda terrenal naturalmente, porque el que no es conmigo es contra mí. Uh-huh. Eso, o sea, está ahí, ¿no? Es una contienda natural. No porque Él quiera contienda, repito, Dios es amor. Uh-huh. Él quiere que nos amemos, pero también... Uh-huh. En orden de ser Dios, no puede ir en contra de su propia palabra y en su palabra está el libre albedrío. Entonces, Él no puede obligarnos a que nos amemos. Uh-huh. Y el que no lo ama claramente... Yo le he dicho a muchas personas, ¿por qué si yo me siento en una mesa a hablar de Cristo? Es como, cállate, de eso no se habla en una mesa, ¿por qué tienes que hablar? Pues si me siento a hablar de Santa Claus, no pasa nada. Uh-huh. Si me siento a hablar de duendes, no pasa nada. Uh-huh. Si me siento a hablar de Buda, no pasa nada. Hay muchas cosas de las que me puedo sentar y a nadie le afectan, uh-huh, porque no son verdad. Uh-huh. Las verdades son las que generan eso. Entonces yo se los he preguntado directamente. Directamente le he dicho, oye, pues el otro día en la misma mesa una amiga dijo que se hizo budista, empezó a hablar del budismo por horas y todos, ay, qué padre, cuéntame más. Y cuando yo empecé a hablar de Cristo todos se incomodaron. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda, ¿no? Entonces, sí, Dios no quiere contienda, pero se genera una contienda cuando Él aparece. Porque es o con Él o contra Él, no hay otra opción.
Claro.
No existe de otra manera. Uh-huh. Y algo que hay que reconocer y hay que orar mucho, y yo sé exactamente lo que te dijo tu papá. Yo le he llamado a personas o me he encontrado personas desconocidas. Me han pasado cosas muy milagrosas y muy maravillosas.
Qué bonito,
en muchas áreas.
¿No? Uh-huh.
Me he encontrado personas que me han dicho, yo oré por ti cuando estabas viviendo lo que estabas viviendo. Uh-huh. Y les he dicho, yo lo sé. Y lo sé, lo sabía. No es que Dios me dijo, hay una señora llamada Margarita en... ¿No?
Ahí en la cuadra.
Ajá, exacto, sí, así. Está una señora llamada Margarita en la cuadra, la de la casa 4 está orando por ti. No, pero cuando... Llegó esta persona en ese segundo, reconocí, esta es una de las personas. ¿Y por qué lo digo así? Porque estoy agradecido con esas personas, porque lo dije otra vez. Yo estaba viviendo en desobediencia. En desobediencia y había personas que decían, perdona, el Señor no sabe lo que hace, ¿no? O sea, sí la está regando, pero lo amo. Y Dios promete, ¿no? Dice, donde dos o más se unan en mi nombre, ahí estaré yo. Y donde dos se pongan de acuerdo, les será hecho, siempre que sea en la voluntad de Dios.
Claro.
Esa parte es clarísima, claro. ¿No?
Sí.
Si dos nos juntamos,
sí. No te saltes
esa parte. No te saltes la parte que tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Y entonces, yo sé que si hoy estoy sentado en este podcast es por las oraciones de muchas personas, incluso algunas que no me conocían en persona.
Sí.
Ahora que me dijiste, estaba orando cuando supe que ibas a predicar, me llena el alma porque... Uno, porque hoy sé cómo a Dios le llena el alma también. Cómo vernos orar los unos por los otros lo conmueve mucho. Y dos, por decir, wow, toda esa gracia tiene dos vertientes muy hermosas. La primera es la voluntad de Dios y la segunda es el amor entre nosotros, ¿no? Dijiste que queríamos hablar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo, Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, hizo algo.
Acción.
Otra cosa súper importante es, todas las veces que Dios habla del amor en la Biblia, hay una acción. El que ama a mi padre obedece, esa es una acción. Vayan y hagan discípulos, es una acción. De hecho, ahí hay dos. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿No? O sea, siempre que Él habló de nosotros, nos puso una responsabilidad de acción. Si yo le digo a una persona que invito a salir, te amo, o a mi esposa, te amo, pero no le llamo, no la procuro, no la escucho, no me va a creer.
Claro.
No me va a creer. Mm. Es que él dijo que me ama, pero si nunca te habla. Pero si cuando llegas con algo que quieres soltar de tu pecho, te dice, perdón, no tengo tiempo ahorita. Mm. O bueno, a ver, rapidito, cuéntame para que yo te cuente de mí. Mm. O sea, le importa más él, ¿me explico? Mm-hmm. Entonces, el amor sí conlleva una acción. Mm. Sí es, sí lleva acciones. Mm. Y provienen de la decisión. Mm. Entonces, la mejor manera que le puedo decir a las personas que no conocen a Dios, conózcanlo, es actúen. Es decir, abran una Biblia y léanla. Mm. Mira, lo peor que puede pasar es que si lo que yo estoy diciendo es mentira, pues ya leíste, ¿no?
Claro.
Nos hace falta leer en México. Uh-huh. Ya leíste, felicidades. Aprendiste uh-huh. palabras nuevas, claro. etcétera, etcétera. Uh-huh. Ya leíste un libro. Uh-huh. O sea, el consejo que te estoy dando, lo peor que puede pasar es que leas un libro. ¡Qué uh-huh. gran consejo! Sí. Eso es lo peor que te puedo decir.
¿Y viviste bien?
Claro, ¿no? Entonces, la acción y la decisión de acción es importantísima. Uh-huh. Es importantísimo. Cuando yo conocí a Cristo, alguien me dijo, hay algo que anheles. Y la verdad es que en el momento no anhelaba nada, no estaba triste, nada. Nada más dije, pues mira, mi familia no se hablaban, nadie. Mis papás se divorciaron, pero además no le hablaban a mis abuelos entre ellos, mis tíos. No se hablaba nadie, se hablaba en mi casa, en mi familia, nadie. Ni de un apellido, ni del otro, ni entre ellos, nadie se hablaba. Nunca sentí que fue algo que necesitara, porque también somos una familia de músicos y los músicos no tenemos esa típica de nos sentábamos a comer a las tres. No, cuando yo me sentaba a comer, mi hermana estaba en una banda vaselina cantando. Cuando ella estaba en la casa, yo estaba en una telenovela. Entonces, tampoco estábamos acostumbrados a vernos mucho, por lo cual no sentí que me hiciera falta. Pero sí pensé, bueno, pues si él está a ver, pues si de verdad, para mí no hay milagro más grande que cambiar un corazón. Salvar una vida lo pudiera hacer, o sea, sí se puede explicar con la ciencia, aún retirando a Dios de la ecuación. Un científico te puede decir, mira, corté tal, ¿no? Vena, hice esto, lo uní, lo puse así de esta manera, igual si dijo una sandez, me perdonarán. Pero entonces, o sea, a nivel de medicina te puede decir qué hizo para salvar una vida. ¿Se puede explicar con la ciencia quitando a Dios? Sí, para nosotros sabemos que no. Pero sí podrías debatir con un ateo cómo se salvó una vida. Pero ¿cómo se cambió un corazón? Una emoción, no se puede.
Claro.
Y entonces yo le dije, ok, a ver, pues si de verdad existes, dale. Pero a continuación me puse a leer la Biblia, fui a las prédicas, empecé a estudiar y empecé a decir, y le voy a hacer caso. Tú no puedes decir que una dieta no funciona si no ha sido puesta a prueba. Claro. Por ti o por alguien, ¿no? No puedes. Hoy sabemos lo que hace el jugo verde por la consecuencia. Hoy sabemos lo que hace la cocaína por la consecuencia. Si alguien no lo hubiera probado, no lo sabríamos. Es la consecuencia. Cuando pruebes el amor de Dios, habrá consecuencia. Es la consecuencia la que te vas a ver que Dios, cuando dicen, es que los cristianos creen, tienen fe ciega o amor ciego, no es ciego. Hay una consecuencia. Que tú no puedas ver algunas consecuencias en mi vida, como el momento, el segundo en el que yo perdoné a mi papá.
Tú puedes decir que no es cierto.
Claro. Hay un esta historia me gusta mucho porque hay una persona de tres científicos que cuando estaban haciendo un estudio les habló de Dios, les habló de la Biblia. Y él dijo, ¿cómo? Pues si eres científico, tú, ¿cómo puedes creer en Dios si nosotros solo creemos en lo que es comprobable? Y él contestó, ustedes me conocen hace muchos años. Es cierto que antes de que yo me convirtiera, le ponía el cuerno a mi esposa. Esta es una historia verídica, ¿eh? Y le dijeron, sí. Y es cierto que ahora se fijaron que ahora no. Que ahora cuido mi matrimonio. Que cambié mi matrimonio, sí. Es cierto que yo no era el mejor amigo. Que era egoísta y que había cosas que no me importaban de sus historias. Ahora les pregunto cómo están, ¿no? Intento ser más intencional en mi amistad con ustedes, sí. Es cierto que era un papá que no veía mucho y no ponía mucha atención a sus hijos. Y ahora hago lo contrario, sí. ¿Es cierto? Sí. Si es cierto, hay una verdad. Donde hay una verdad, digo, y si es cierto es que existe, y si existe es una verdad. Dijo, ustedes me acaban de decir que nosotros no creemos en lo que no es comprobable. Yo no les puedo sentar a Dios aquí en la silla. Pero les puedo comprobar que cambió mi vida. Sí, entonces es cierto. Se los puedo comprobar, sí, entonces es cierto. Por eso sí tenemos cristianamente una responsabilidad.
Claro.
En decidir correctamente para Dios. Mm. Por eso es importante que si alguien hoy nos ve y dice, ni sabía que eras cristiano. Mm. Si no hay consecuencia, ¿cómo podemos comprobar el amor de Dios? Mm-hmm. Tiene que haber una consecuencia y la consecuencia está en nuestra decisión.
Sí.
Hoy lo sé, no sermoneo a nadie, viví, conocí a Cristo a los 16, tengo 32. Mm-hmm. Y llevo apenas los últimos 6 años de mi vida intentando cambiarla y 2 años de mi vida que cambió. Eso es una realidad. Es decir, sí viví muchos años leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, incluso predicando y en lo oculto, por llamarla así. No era oculto porque un antro me veía todo mundo, ¿no? Pero a ese nivel viviendo otras cosas, ¿no?
Sí.
Es real. Y sí había muchas personas que decían, bueno, pues él, sé que es cristiano porque él me lo dijo. Pero si no tuvieras que decir que eres cristiano, ¿lo sabrían? Uh-huh. ¿Se acuerdan que los primeros cristianos, ellos no se pusieron cristianos? Uh-huh. Se les dijo porque actuaban como Cristo.
Uh-huh. Claro.
Sí, me ha pasado, ¿no? Así de, tú tienes algo diferente.
Sí.
Sí, yo así de...
O incluso alguien hasta te lo pregunta, ¿eres cristiano?
Ajá, sí.
Ah, con razón. Eso es... Está bien padre, ese es un gran halago.
Claro, hay un... Ahora sí voy a sacar mi modo fan ya para ir terminando porque también llevamos
porque
ya...
hablo mucho. Te
no, 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 por nosotros fuera, mira, no, platicamos no, lo que tú quieras. Pero hubo un disco, no sé si fue un disco, fueron canciones del homenaje a las grandes canciones.
Uh-huh.
Y yo recuerdo, no sé, no recuerdo bien, pero al final cantaste una canción cristiana.
Amazing Grace.
Ajá. Entonces, yo en ese momento dije, ¿cómo después de todo lo que hace, le da la gloria a Dios? ¿Cómo después de todo lo que hace, canta una canción para Dios? O sea, y en verdad habló a mi corazón en ese momento, dije, ¿cómo todo lo que vamos a hacer? Ya cantó todas las canciones, estas grandes canciones, pero no se olvidó de lo más importante.
Que me da mucha risa que la hayas mencionado, porque fue mi condición para grabar ese disco. Yo le dije a la disquera, tengo 2 condiciones, pero una absoluta. Quiero cantar What a Wonderful World y quiero cantar Amazing Grace. Ahora, si me dicen que What a Wonderful World no, la quito. Pero si no canto Amazing Grace, no grabo ese disco. O sea, eso es un hecho, no lo grabo, no lo hago. Y me dijeron, sí, pues adelante, ¿no? Pues no les di mucha opción.
Sí, sí, sí.
Y decidieron que se grabara. Ese es el Kalimba que yo he sido hace muchos años. Yo he tenido tantas ganas de hablar de Dios desde el 2005. Hace 20 años llevo tantas ganas de hablar de Él. Desde ese viaje a Italia donde me puse a absorber la Biblia y de repente dije, esto es. O sea, hay una verdad aquí porque, repito, la consecuencia no la puedes saber a veces afuera, aunque debería verse en acciones. Pero lo que yo sentí, viví, presencié en mí fue durísimo. Y yo regresé y le dije, Dios, esto quiero, yo quiero hablar de ti. Ya ni siquiera sabía si iba a querer cantar ese disco. O sea, ya lo había grabado y me regresé y dije, híjole, y si hablo, tendré que hablar con la disquera y decirle a la disquera que ya no lo quiero grabar y bla, bla, bla. Y alguien me dijo, no, de hecho, Dios es un Dios de orden y también tendrías que terminar tus compromisos.
Claro.
Porque no sería cristianamente correcto, por llamarlo así,
sí,
que tires las cosas, ¿no? Dios tampoco, eso que, tire todo por Dios. No, Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, tampoco está ahí. Entonces... Estaba viendo cómo iba a terminar esa gira y qué iba a pasar después y bla, bla, bla. Y el enemigo que me ha observado toda mi vida dijo, láncenle todas las cartas que sabemos que lo van a distraer. Y me distrajeron. Por eso hablo mucho de esto. Yo siempre quiero hablar de... O sea, desde hace 20 años he querido hablar de Dios. Es el mayor anhelo de mi corazón. El mayor anhelo de mi corazón es hablar de Él. Y Él sabe cuántas veces... De rodillas y en llanto y en gozo y en baile y en ahora este domingo que estaba ahí escuchando a mis compañeros de worship cantar y que me quebraba verlos cantar y ver a la iglesia llena, levantando las manos y de verdad yo decía, Dios, esto es, necesitan tanto escuchar de ti. Y necesitan tanto que nosotros nos pongamos las pilas y me causa mucho llanto pensar cuántos años desperdicié, cuántas tonterías hice. Que evitaron que hermanos míos supieran que Dios existe. ¿Cuántas personas vieron a Kalimba decir, Dios, y ahora vamos a echarnos un shot de tequila? Me pesa en el alma. Me pesa en el alma porque tropezaba a las personas. Decía, ok, Dios es algo en lo que crees, pero que no cambia tu vida, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Dios no se equivoca.
Ah, no.
Dios no se equivoca. Entonces, este es el momento justo, este es el momento... en el que lo podemos hacer. Si tenemos vida, tenemos oportunidad de hacerlo. Entonces, aparte de lo que te decíamos que nos daba gusto, es porque se nota, es porque sabemos que en verdad lo haces de corazón. A lo mejor lo pudiste haber hecho en aquel tiempo a la mitad o no hacerlo, pero hoy es el momento. Entonces, créeme que Dios va a cumplir los anhelos de tu corazón.
Ya estamos. Dios,
ajá. Entonces, lo hemos visto, lo podemos ver, y no es una casualidad que estemos aquí, no es una casualidad que tú estés aquí. Y en verdad nos da mucho gusto que hablemos de Dios. Nos da mucho gusto poder compartir contigo, más aparte de que seas artista, de que seas famoso, a esa persona es a la que queríamos. No al Kalimba, porque así te llamas Kalimba, pero queríamos a la persona, a la persona, no al artista, y en verdad te queremos dar muchas gracias.
Quiero hacer una última pregunta.
La que quieras.
Me habías dicho que predicaste antes. ¿Qué se siente cantar a 1,000,000 de personas y predicar? O sea, la diferencia entre...
Qué gran pregunta. Yo creo que la diferencia absoluta es que está en el propósito. Está en... Si tú te paras todos los días a correr o a caminar, porque tu trabajo queda 1.5 kilómetros, y es lo que tienes que hacer. Te paras y caminas 1.5 kilómetros, porque es lo que tienes que hacer, es lo que haces, es lo que te toca, ¿no? Es lo que alimenta a tu familia. O sea, no es que no haya un propósito. Vas a trabajar porque tiene un propósito. No es igual que si te dijeran, te vas a parar a caminar 1.5 kilómetros para salvar una vida. Nunca va a ser igual.
Claro.
Nunca va a ser igual. Vas a querer correr, no solo vas a caminar. Y no importa si es cansado, y no importa... Es más, si te dijeran, bueno, para tu trabajo es 1.5 kilómetros y para salvar una vida vas a tener que caminar 5, dices, me los echo. Me echo los 5 kilómetros, y por eso el amor al prójimo es tan importante. A veces no queremos caminar esos 5 kilómetros. Yo tengo personas que amo mucho, lloro mucho por ellas, y me llevo... Y esto se los he dicho, nada de lo que yo menciono frente a un micrófono, cuando hablo de alguien, que además nunca digo nombres, sería algo que no le diría a esa persona en cara, y lo he hecho siempre. Tengo una amiga que ama a los animales, ama mucho a los animales, y siempre que puede ayuda a animales, pero siempre que se acerca un niño a su coche y demás, dice, no, no le des, no le des, porque se lo quitan. Ahora le digo, no, ¿cómo lo has? Y le dije, pero es un niño. Y decía, bueno, sí, pero no es nuestro. O sea, es muy curioso, tiene, algo tiene en su vida claramente, ¿no? Pero ella me ha dicho... Si mañana yo veo que se está ahogando un cachorrito, se está ahogando un niño, yo salvo al cachorrito. Y le dije, ¿cómo? Y tiene una sobrina. Le dije, si fuera sobrina, dijo, pero ahí es distinto. ¿Por qué lo menciono? Porque el amor al prójimo es la base de... Cuando estoy cantando en la iglesia, cuando estoy cantando en la alabanza, cuando estoy hablando de Dios, y ahora hoy intento... que aun cuando estoy cantando tocando fondo, o cuando estoy cantando en un escenario, o cuando estoy, tenga ese propósito, pero de todos modos no se siente igual. Para mí es ese momento en el que me dijeron, bueno, lo que estás haciendo salva una vida. Mi vida se estaba yendo a un precipicio absoluto. Lo sé, estoy absolutamente seguro. Y... la razón por la que en muchas entrevistas y en otros años de mi vida no lo comenté es porque hay tanto amarillismo que si yo digo, me está yendo un precipicio, alguien dirá, Kalimba habló del antro, del tequila y del precipicio, seguro alcohólico. Y empiezan a juntar uno más uno con tal de ver cómo venden y con tal de ver cómo ponen ¿no? titulares amarillistas que ven. Entonces, yo prefería no hablarlo. Y hoy no, hoy quiero decir que mi vida no se está viendo un precipicio de alcohol ni de fiestas, se está viendo un precipicio imposicional. Yo me quise morir. Yo estoy vivo porque Dios mandó a una persona a evitar que yo no lo estuviera. Eso es absolutamente real. Y todas esas cosas llegaron a partir de tanto las atracciones del mundo como un anhelo no cumplido. Y hace rato decías qué importante es... Dios no te va a permitir que vivas siempre con un anhelo no cumplido, pero hay que saber soltar, porque si él te lo quiere quitar y no se lo das, ahí vives tú y le echas la culpa a él. Entonces, como siempre, mis respuestas nunca son cortas cuando hablo de él. El punto es que como yo fui rescatado de irme a un precipicio, cuando hoy me toca hablar de Dios en la iglesia, cuando hoy me toca cantarle a Dios en la iglesia, y veo una persona llorar, y veo una persona levantar la mano al final, y veo una persona que puedo reconocerme a mí mismo en esa persona, verla quebrantarse, que no sé si ya conocí a Cristo o lo está conociendo por primera vez, pero sé que en ese momento le está dando su vida a Dios y le está diciendo: Dios, ya hasta aquí, te necesito. En ese momento digo, quítenme todo lo demás, eso es, eso necesité yo. Y lo obtuve, el gran amor que Dios tiene en darnos hermanos. Y un día le dije a mi mamá, que fue la segunda cristiana en mi familia, le dije: mamá, si en el momento que te conviertes ya te ganas el cielo, bueno, te lo da, ¿no? ¿Por qué en ese momento mejor Dios no nos lleva y nos ahorra todo este relajo, ¿no? Y me dijo: ¿y tú cómo supiste de Cristo? Dije: por otras personas, touché. Ahora te toca a ti.
Claro.
Esa es la única razón por la que los que ya lo conocemos seguimos aquí. Y sabes que su hermosa y enorme misericordia de pensar cuántas veces a cuántas personas de nosotros nos perdona día a día, nos ama día a día, cuántas personas él están endurecidas y endurecidas, y tenemos una responsabilidad de no juzgar y decir: no, este vato nunca en su vida va a... O sea, él nunca se va a convertir. Ve la vida que lleva. Te digo que probablemente es el primero, ¿eh? Porque el que cree que no necesita de Dios no lo buscará. Y el que lleva esa vida es porque tiene mucha necesidad. El que tal vez vive peor es el que más necesidad tiene. Es probablemente sea el primero que si te presentas ahí, lo haga. Por eso creo que Jesús convivía con estas personas y por eso era tan juzgado. Él lo dijo: a los que necesitan medicina son los enfermos, no los sanos. Pero ninguno de nosotros estamos sanos.
Claro.
Dios, decías que Dios es amor. Y hay una acción que se debe hacer. Y me conmueve el pensar que Dios hace fiesta cuando alguien se salva. La Biblia menciona que sí, Dios es un Dios alegre y todo, pero Él hace fiesta. Y te quiero decir hoy, Kalimba, que tomarte el tiempo este día para hablar de Dios es sacarle sonrisa a Dios. Y estás actuando, estás haciendo una acción para que Él sepa que lo amas. Entonces, cada que tú hables de Dios, cada que tú bendigas, Él es una sonrisa que él está dando a ti. De verdad que muchas gracias.
A ustedes muchas, muchas, muchas gracias.
No sé qué más quieras decir porque estoy a punto de llorar.
Yo traigo aquí el nudo.
Por favor, agua.
Pero no, darte las gracias, en verdad que tenerte... aquí en este podcast, llevamos bien poquito con este podcast y ya poder pensar que tenemos a Kalimba, que tenemos, y no nomás a Kalimba, te lo decía, no el artista, personas que en verdad puedan transmitir algo, puedan expresar algo para que las personas conozcan de Dios. Ese es nuestro enfoque, este es el enfoque de Somos Únicos, lo hablábamos ahorita con el pastor Emerson. Nuestro enfoque de Somos Únicos es de que cada uno es único. Por eso se llama así. Cada uno es único. Kalimba es único. Solamente él le puede adorar a Dios como Kalimba. Gaby como Gaby. Daniel como Daniel. Entonces, de esa forma, a Dios le sacan sonrisas como tú hables de Dios. Yo no soy el mejor hablando. A mí no me gusta escucharme. Este sí lo voy a escuchar. Pero a mí no me gusta escucharme.
Dice, bájale, yo eres tú.
Sí, a mí no me gusta escucharme, pero... Si hay personas que pueden aprender de Dios o que conozcan de Dios por mí, pues lo voy a seguir haciendo. Aquí voy a estar y sé que vienen cosas grandes para ti, Kalimba. Amén. En verdad.
Gracias.
Vienen cosas grandes. ¿Por qué? Porque por lo que estás hablando, por lo que dices, que tú ya le entregaste tu vida a Dios, ya vives esa paz que solamente la da Dios. Y eso queremos transmitir. Eso queremos darle a las personas, a esa paz que solamente Dios lo pueda. Por eso queríamos hablar del amor, porque el día que tú estabas hablando en otro podcast era, o sea, el amor. Y dije, tenemos que hablar de eso, es algo tan importante del corazón. ¿Cuántas veces?
¿Qué pensan si hablé de eso? Porque hablé de todo, creo.
No, ¿y cuántas veces en la Biblia no viene la palabra corazón, la palabra no temerás? Viene 365, no temerás, cada día del año.
Claro.
Entonces, no temas, los propósitos que Dios tiene para tu vida aún se van a cumplir. Y pues muchas gracias.
Al revés, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y al público. Y así pasará, no hablar mucho. Les voy a decir que descubrí una palabra ahora que estaba leyendo la Biblia todos los días. Y de principio a fin, ahora voy por libros y demás. Y ahora descubrí una palabra que viene tantas veces en la Biblia que le perdemos relevancia y es entonces. Está rarísimo, pero es entonces. La Biblia muchas veces dice, por ejemplo, si tú das tus primicias, entonces. Si tú actúas de esta manera, entonces. Si tú, entonces. Entonces yo le quiero decir al público que nos está escuchando. Si tú pones a prueba a Dios, lees su palabra, oras y le dices, a ver si es cierto esto que escuché, entonces conocerás al Dios verdadero.
Claro.
Y esos anhelos y esa paz que estás buscando, esas cosas, entonces vendrán. Dios es un caballero, por eso Él no va a entrar a la fuerza a tu vida. Si tú hoy piensas, no, pero yo ya, o sea, aunque no sea cristiano, lo que sea, no, no tiene que ver, no es una religión ni una denominación, lo dejo bien claro. Si tú piensas, no, pues es que yo creo en Dios desde chiquito. Sí, que tú creas en Él no significa que Él venga y actúe en tu vida. Porque Él actúa en tu vida cuando tú le permites actuar. Claro. ¿No? Una cosa es creer en Él, una cosa es creerle a Él y una cosa es permitirle actuar. Entonces, si quieres ver ese cambio en tu vida, si quieres saber de qué estamos hablando, de qué hablamos hoy en este podcast, déjalo entrar. Déjalo entrar, dile, ok, tomando estas decisiones no me han salido muy bien. Voy a tomar las tuyas. Para ver entonces qué sucede. Y vas a ver que Dios es absolutamente real y va a cambiar todo lo que estás buscando que cambie. Y
claro,
más.
Claro.
Kalimba, Dios es un Dios de sorpresas. Prepárate para todo lo que viene. Dios va a intervenir ahí todo el tiempo en tu vida y quiero que me invites a tu boda, por favor.
Encantado, encantado. No.
Todo viene añadido.
Oye, a la boda y al concierto de...
Del auditorio de
sí, por favor.
Al concierto, porque
encantado
en
también.
En verdad, yo sé que se va a hacer. Va a yo sé. Sí, es más, que nos mande foto ahí cuando.
Sí, por favor.
El cuando se regalen, yes. Lo hacemos.
Muchas gracias, de a verdad. Ustedes. Eres amado. Te agradecemos con mucho, mucho, mucho cariño. Y pues terminamos este podcast. Recuerda que todos los miércoles a las 6 de la tarde somos Únicos Podcast. Amén. Hasta la próxima. Bye.